Muy buenas noches, aquí estamos, David Esquitino, Fernando Checa, hoy sí en directo, después de casi un mesecito sin poder hacer programa, bueno, pues aquí en vivo, como ahora os contaremos. Hemos tenido varios problemillas las dos últimas semanas, bastantes vicisitudes que ahora os comentamos, pero en cuanto acabe es una Running Wild, lo dicho, empieza, Corsarios de Metal empieza, hoy sí, ese primer especial de lo mejor del 2009, vamos con ello, arriba. Que suene un poquito de rock and roll añejo por ahí de fondo. Añejo no, añejo del año pasado. Son ahí nuestros amigos 77, esos grandes amantes de ACDC desde Cataluña,
buenas
de Barcelona.
Noches.
¿Qué tal, Fernando?
Buenas noches.
Hoy sí que estamos aquí por fin, ¿no?
Estamos de nuevo en directo después de casi un mes.
Casi un mes con la tontería.
Casi un mes.
Hay que decirle a la gente que fíjate qué fechas son, pero feliz año, felices Reyes.
Ese tipo de cosas, ¿verdad? Y todas esas cosas que queríamos haber dicho la semana pasada, que nos miró un tuerto y tuvimos toda la mala suerte.
Nos miró un tuerto además con los dos ojos, con el jodido y con el bueno.
Con los dos. Porque.
Vamos a contar eso a la gente que pasó, ¿no?
Sí, inicialmente no íbamos a hacer el programa en directo y.
Eso ya lo habíamos avisado.
La intención era grabar, grabamos de hecho. Hicimos un programa clónico al que vamos a hacer hoy.
Sí.
Y en el.
Y además salió muy bien, ¿verdad?
Salió divertido, lo pasamos muy bien. Sí, y como siempre en falso directo, pues sí, cuando estábamos presentando el último de los temas, se marchó la luz. Y cuando intentamos recuperar el fichero temporal que, de las dos horas de programa que habíamos grabado, pues fue imposible. Bueno, pues nada.
Total, qué putada, tenemos que venir el domingo.
Para
pues nada,
repetir,
ya,
para
eso
repetir,
lo hacemos el domingo en directo para decir lo que ya habíamos hecho.
Forzamos agendas, nos vinimos el domingo, intentamos el domingo.
Intentamos llegar el domingo, fue el día que cayó en Madrid la nevada espantosa. Espantosa en el sentido de decir, pero bueno, o sea, ¿qué pasa? Que no ha nevado nunca en Madrid y de repente cae ahí una nevada grande.
De mucho miedo.
Efectivamente, cae una nevada grande y de repente en Madrid no se sabe responder a eso, ¿no? La verdad es que es muy fuerte que una gran ciudad como Madrid no sepa responder a una nevada.
Sí,
además, fue cosa de un día, ¿no?
Porque fue cosa de un día y además que comenzó a nevar a eso de las 4:00 de la tarde. Uh-huh. Nosotros intentamos llegar pues aproximadamente sobre las 9 de la noche, más o menos, ¿no? Las 9:15, uh-huh, fue cuando intentamos atravesar la M30 y fue absolutamente imposible, aquello en una pista de patinaje y realmente estaba incluso peligroso, ¿no?
Sí, hicimos un poco de Dancing in the Ice.
In the Ice, sí.
Dancing in the Moonlight, que decía Thin Lizzy, nos decimos Dancing in the Ice.
Pasamos mucho miedo.
Casi mejor vamos a dejar el coche y vamos a volver en metro.
De hecho, ahora cuando venía en el coche para la emisora, pues menos mal que nos dimos la vuelta porque no habríamos subido.
No habríamos subido.
La salida de la M30, la salida que nos lleva directamente al barrio de Hortaleza, habría sido totalmente imposible. Veíamos muchísimos coches parados, intentando incluso poner las cadenas, y al final dejamos el coche en Casa Cristo. Pero oye,
¿Me va a repilar?
Yo he de reconocer y bueno, y además...
¿Qué otra cosa? No, pero el metro de Madrid sí funciona bien.
El metro de Madrid funcionó, esa noche funcionó razonablemente bien, y el paseo que yo me di desde Príncipe Pío hasta mi casa...
Fue bien bonito.
Fue precioso, no tenía demasiado frío, tal vez por el acojone que habíamos pasado durante unos minutos, y el suelo estaba muy bonito porque estaba evidentemente con cerca de 5 o 7 centímetros de nieve, pero como no había ni Dios por la calle...
Virgen.
O sea, nieve virgen, entonces fue un paseo curioso. Pero en cualquier caso no pudimos venir al programa, que es lo que nos hubiera gustado, así que pues comenzamos y felicitamos el año, aunque sea tan tarde, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y tenemos aquí a Saúl, de todas formas, nuestro amigo Saúl de Bajo Asedio, que ha venido a contarnos un par de cositas y nada. ¿Qué tal, Saúl?
¿Qué tal, chicos?
¿Hiciste el programa la semana pasada o qué?
Yo lo hice, estuve aquí y nada, pues me enteré.
Pero tú veniste andando, macho, tú
claro,
vives aquí al lado.
Claro, yo vivo aquí al lado, yo vivo a 4 paradas de metro, vine con el metro y ya está.
Bueno. Que es que, bueno, nuestro amigo Saúl, aparte, bueno, como os decimos, ya sabéis que, vamos a decirlo, que siempre, por si alguno está despistado, estamos aquí en Corsarios del Metal, ya sabéis, aquí en Radio Enlace, emitiendo desde el barrio madrileño de Hortaleza, para la gente que estéis en la zona norte y no lo esté de Madrid y nos podéis escuchar por la radio, pues en el 107.5 de la FM, el resto, pues nos estaréis escuchando a través de internet, a través de la página web de la emisora, www.radioenlace.org, a través de la página web Corsaria, Corsarios del Metal. .com, también myspace.com/corsariosdelmetal, el Twitter de Fernando, el Facebook, un montón de cosas ahí modernas que tenemos.
Sí, tenemos una página en Facebook que a ver si todas las veces que me pongo delante del micrófono digo, pues la semana que viene, pero uh-huh. Estamos hasta arriba y esa página me gustaría darle más vida, más convirtiéndola en un grupo que siempre es mucho más interactivo, uh-huh. para que muchos de los oyentes que tienen Facebook puedan compartir con nosotros distintos aspectos, distintas cuestiones, una de ellas por ejemplo, pues algo que vamos a hacer hoy. A través de Twitter hemos mantenido el espíritu corsario. La verdad es que ese invento del videotweet corsario que a mí se
va
me...
Va gustando, ¿verdad?
Bueno, va gustando que la gente me pide, me hacen peticiones, cosa que es absolutamente fascinante, ¿no? Y entonces esta semana...
Iba a decir surrealista, pero queda mejor la palabra fascinante.
Sí. No, pero está muy
divertido. Surrealista lo decíamos medio en broma llamada. Esto lo explico.
Es muy divertido que la gente, pues cuando estás haciendo un videotweet, que básicamente es lanzar un mensaje de un máximo de 140 caracteres con un enlace a un vídeo, ¿no? Y lógicamente, pues tratando de que sean especializados y buscar cosillas un poquito extrañas, pues que la gente te dice, oye, ¿por qué no pones esta? ¿No? Y dices, joder, pero al final Twitter se convierte en un sistema de comunicación que casi nos acerca, evidentemente sin voz todavía, al mundo de la radio, ¿no? Uh-huh. Por otro lado tenemos nuestro chat, hoy tenemos un montón
saludo
de gente.
A la gente del chat, hombre, que seguro están con mucha ganas de escuchar.
Muchísima gente
en directo.
Con muchas ganas, además, que de ponerse, de meterse en él. Os recordamos la dirección chat.com/corsariosdelmetal y tenemos el teléfono, claro,
91-381-3370, cualquiera que nos quiera llamar para comentar cualquier cosa. Alguien que estuviera, por ejemplo, ayer viendo a Striper en la Riviera, que luego comentaremos qué nos pareció. También estuvimos el viernes viendo, ahí nos dividimos, Fernando estuvo en Fuenlabrada, en El Grito, viendo a Centinela, en un pequeño festival un poquito, bueno, pues peculiar, luego sí. Nos comentará. Yo estuve en la Riviera viendo a Stratovarius, Mystic Prophecy y Trace Down. Y el sábado estuvimos los dos viendo Striper y Saúl estuvo viendo el
Thrash Class.
El Thrash Class.
Hay cuatro bandas de thrash metal emergentes, ya sabéis. No sé si decir noveles. Bueno, tienen ya algunas, dos de ellas en concreto tienen disco. Pero bueno, pues bandas jóvenes, bandas que están comenzando, dos de Madrid, dos de Barcelona. Uh-huh. Y pues ahora os contaré, pero muy bien, me pasé como un enano. Necesitaba uh-huh. un concierto así de esos de thrash ahí. Y muy bien, muy bien.
¿Viste el cafre un poquito? ¿Moviste la peluca?
Sí, me senté incluso en el escenario.
¿Hubo mospis y demás?
Hubo, no seguidos por mucha gente, pero hubo. Y nada, lo ha pasado muy bien.
Bueno,
y
bueno.
Y Circle Pits no, porque en España eso no se lleva.
También, lo decían desde el escenario y la gente también se animó. Y además había un tipo con un pollo de plástico, hay que decirlo. El pollo de plástico acabó hasta cantando por el micrófono. Y nada, estuvo muy bien, muy cachondo, estuvo muy bien.
Un abrazo a nuestro amigo el Tana, hombre, que montaba el concierto y que pues parece que la cosa ha salido más o menos bien.
Se me ha olvidado a mí antes de mandar un saludo, efectivamente.
Pues ahí está, Tana, un abrazo, tío. Y a ver cuándo vienes a contarnos cosas de Abulse por aquí. Que nos debes un acústico haciendo temas de Wasp con la voz de Abulse. Bueno, y hay que decir que, como decía yo al principio, vamos a hacer hoy, bueno, pues ese primer especial de lo mejor del año, ¿no? Que lo hicimos el jueves.
Hace dos jueves.
El domingo pasado intentamos y hoy por fin, pues ya sí que lo tenemos por aquí preparado. Y la semana que viene ya veremos, tenemos una sorpresa preparada y pues ahí en marcha. Y entonces, según la sorpresa funcione o no, la semana que viene haremos el segundo especial o la semana que viene habrá sorpresa y la siguiente haremos el especial.
Bueno,
la segunda parte del especial.
Ya veremos, incluso dependiendo de si la sorpresa se alarga o no se alarga, ¿no?
Eso es.
Pero bueno, pues sí, comenzamos, ¿no? Ese especial. ¿Qué hacemos? ¿Entramos a cuchillo? ¿Explicamos un poco cómo vamos a hacer el...
Sí, vamos a explicarlo, ¿no? ¿No? Que, ya que lo hicimos el otro día, lo sabemos cómo va.
esto es... es algo así como vivir.
Vamos a brindar por el especial de hoy, que hoy salga bien, hombre. Es el tercer día, vamos a hacer el especial, a ver si ya sale bien.
La tercera va la vencida, hombre, sí.
Es el día de la marmota.
Además, sonar el fondo de los Trinches of Blood, uno de los discos que más nos han gustado este año. ¿Sí? Y seguro que eso es buena señal para que vaya bien.
Bien, pues un poco la idea que hoy queremos transmitiros es hacer una revisión de los primeros meses del año, que aproximadamente nos llevará hasta el verano, de los discos que fueron saliendo al mercado, y comentar un poquito por encima cada uno de ellos, los que más nos parecieron interesantes, aquellos que nos parecieron algo menos interesantes,
y aquellos que quizá fueron más desconocidos, y que oye, también hay que...
Y que también es bueno recordarles, porque seguro que alguno de ellos se os pudo pasar, y es buen momento de retomarlo y de pegarle una escucha, ¿no? Y lógicamente poner algunos de los temas y de las canciones más chulas,
más relevantes. Además, hay que comentar que es curioso, siempre esto nos pasa todos los años, ¿no? De repente tú te pones a pensar en un momento dado cuáles son los discos que más te han gustado, no lo sé, por ejemplo, de hecho, ahora que digo esto, vamos a recordar también, Fernando, que no lo hemos dicho, tenemos en la página nuestra, la página Corsaria, pues ese, bueno, esa pequeña lista de Fernando y mía de los 10 discos que más nos han gustado a él y a mí también, pues esto es como todo. No, ni son los 10 mejores discos, ni son los, son los que más nos han gustado a nosotros, coincidirán con vuestra opinión algunos, otros no, pero bueno, pues ahí está nuestra opinión, y esa pequeña lista, senda de lo que más nos ha gustado y lo que vamos a hablar hoy también, por supuesto.
Sobre todo, viendo el listado de lo que nos ha gustado a ambos, queda muy claro cuál es el espíritu,
cuál es nuestro gusto,
el editorial de Corsarios del Metal. Me parece que está muy claro.
Seguramente, si Saúl hiciera sus 10 mejores discos del año, no sé si coincidiríamos en alguno, posiblemente
en
no.
Algunos sí, me imagino, no sé. Dicho ese blog, por ejemplo, que decías, me encanta.
Bueno, se le ha gustado mucho a Fernando. Ahora se lo enseña por ahí Fernando, que lo tiene por ahí en pantalla. Bueno, mientras lo están viendo, comentar esto que os decía, ¿no? Vamos a intentar hacer ese repaso de todo el año, y es curioso cuando te pones a mirar y de repente dices, no me acuerdo muy bien cuántos discos han salido, y te acuerdas de 5, 6, 10 como mucho, y de repente te pones a mirar y han salido una barbaridad de discos, ¿no?
Casi habían salido 300 discos.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, discos, sí. Bueno, y eso dentro de las tesituras corsarias, porque hemos metido más o menos todos los discos que hemos podido ir recopilando, pues dentro de nuestros gustos o de nuestro estilo editorial, que me gusta la palabra, ¿no?
Entonces, mola, pero eso, somos serios.
La línea editorial de Corsarios, pero claro, te pones a mirar a lo mejor luego dentro del thrash, del death, de black metal, del gótico, progresivo, tal. Bueno, esto lo tenemos que decirlo desde aquí, los fans de progresivo, hay muchos discos que no vais a encontrar en nuestra lista.
Y del gótico me parece que
no. Del gótico en general tampoco.
Ni del black, ni del death, ni del...
Hombre, alguna cosita sí, pero bueno. Vamos a ir más o menos mes a mes comentando pues los 10 o 15, 20 discos más relevantes que hayan salido, algún comentario de cada uno y pinchando algún temita que nos parezca interesante. Así que vamos con enero, por ejemplo, ¿no? Saúl, ¿cuáles son los discos que a ti más te han
gustado? Enero de 2009, hace un año ya.
Sí, sí. ¿Cuáles son los discos que a ti, Saúl, más o menos te convence de 2009? Así que recuerdes.
Si te digo la verdad, es que yo como tampoco escucho la música así por años y tal. Escucho lo que me va dando de aquí y de allí. Sí, vamos, independientemente de marcas ni nada. Pues bueno, por ejemplo, que tenéis ahí de Trinches of Blood, como digo, o sea, me encanta esa banda y... Está muy bien, muy divertidos y muy guay. Pues lo que sea, así de memoria.
Los XDO que están sonando aquí de fondo, eso seguro a ti te mola.
Está bien.
Ahí metiendo caña épica y ahí, en fin, hablando del Imperio Romano.
Oh, sí, curioso. Sí, es verdad.
Dijo la de Rómulo y Remo. Con una voz ahí muy melódica.
Se me había olvidado.
No se ha colado ahí en la lista de fondo, pero bueno, es guay. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Empezamos por enero?
Pues sí, vamos a pasar a un temita. Vamos a empezar por enero, a ver si es posible que lleguemos a marzo antes del final.
A ver si puede hablar ya 15 minutos y no... Vamos a hablar con Saúl, que nos cuente del tras...
Si tenemos que hablar de cuatro conciertos. Pues si llegamos a marzo...
La gente de combustión espontánea nos va a matar de verdad un día de estos.
Sí. Vamos con enero. Nos van a hacer combustir.
Efectivamente. Vamos con enero, que bueno, fue un mes peculiar. Salieron menos discos, ¿verdad? Fue un mes peculiar, ¿no? Porque recuerdo que el año pasado, cuando hicimos la lista de bueno, pues lo mejor de 2008, hay un par de discos que nosotros metimos en diciembre de 2008, porque claro, las promos llegan antes y al final pues piensas que han salido en diciembre, noviembre de 2008, y o sea, no, en sí, efectivamente, en noviembre, sí. Diciembre de 2008, y no, la fecha fecha de salida era en enero, ¿no? Estoy hablando sobre todo del disco de Saxony de Doro, uh-huh, que han sido además los discos que nos han gustado muchísimo y que salieron realmente oficialmente en enero de 2009, ¿no?
Sí, son discos del año 2009, pero estaban, además fueron discos que todo el mundo pudo acceder a ellos porque se filtraron y fueron muy reconocidos, ajá, y de hecho, pues a finales del año 2008 yo creo que todo el mundo había escuchado ambos, uh-huh, ambos trabajos, pero uh-huh, son de 2009, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tenemos por ejemplo aquí ese directo de John, de Horn, uh-huh, que salió el Live in America, directo doble, salió también DVD, bastante interesante, un disco que nos gustó mucho. Salió por ejemplo de enero también el disco, el último disco de Vision Divine, Nine Degrees West of the Moon, Moose, como dice Fernando, para que le guste, pues, Moose. Pues cojonudo. Ese Into the Labyrinth de Saxon, qué buen disco, cómo nos gustó. Y mira que nos gustó mucho más el Inner Sanctum.
Sí,
es un disco redondo.
Es un disco un poco diferente a Inner Sanctum, uh-huh, pero de todas maneras, Saxon es de esas bandas que hasta ahora es difícil que nos defrauden.
Sabes que no fallan ni en estudio ni en directo.
Puede gustar un poquito más, un poquito menos, decir, pues esta vez han innovado, esta vez se han quedado un poquito atrás, pero fue un gran disco como luego
de los temas,
como luego demostraron en directo
marzo.
Y
marzo en abril fue, sí, en abril me parece que fue en la sala. Ah, no, espérate, claro.
Estaba alucinado, claro, fue hace mes y medio, ¿no?
Efectivamente, fue. No, pero acuérdate que en marzo o abril iba a ser el concierto
con
Iceert.
Con Iceert, que
iba a ser en la Riviera, además se suspendió porque, bueno, pues Iceert decidieron que no querían hacer gira europea, no vinieron, y bueno, pues se dejó el concierto por un poquito más adelante. Y fue en octubre, creo recordar, el concierto de Saxon en Madrid, en la Heineken, que una vez más pues pasamos muy bien viendo a Saxon. Luego, por ejemplo, como decía yo, el disco de Doro, Fear No Evil, que ajá, por ejemplo, el de Saxon ha sido uno de los que Fernando ha puesto entre sus 10 favoritos, es normal, el disco de Saxon, pues, como el de AC/DC, Fernando tiene que meter ahí en la sopa, ¿no? Es lo que hay.
Y si hubiera habido disco de Maiden, también.
también. Bueno, y el de Doro a mí fue uno de los que más me gustó, Fear No Evil, un disco que además, yo lo comenté en su momento, por activa y por pasiva, es el disco más warlock, con diferencia, sí, desde el primer disco de Doro, además celebrando el 25 aniversario de Doro en la música, con lo cual significa que celebrando el 25 aniversario de que comenzó también Warlock, ¿no? Por supuesto. Y un discazo que a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Además viene Doro a presentarlo, que pues unas cosas y otras no había podido venir a España como tal presentando este disco, y creo que es en marzo o abril cuando viene Doro en una, bueno, pues una nueva ocasión para verla en directo en un concierto que yo creo que esta vez va a estar muy bien.
Seguro que sí.
¿Qué más salió, por ejemplo, de enero? Un disco que pasó un poquito desapercibido, que a mí me gustó bastante, el disco de Chris Caffery, el guitarrista de Sabotage, el House of Insanity. Además tenía una versión de un tema de Bob Marley, el No Woman No Cry, y versión metal, bastante curioso.
Muy divertido, además, estaba muy bien hecho.
Y otro disco que salió en enero, que además fue un disco que tuvo muy buenas críticas, pero a nosotros no es una banda que no nos entra, ¿no? Es un grupo que no nos entra. Estamos hablando de Darmour, su último disco, Autumnal, que tuvo muy buenas críticas, un disco que fuera de España funcionaba muy bien, pero en España, pues no, o sea, es una banda que aquí no termina de entrar, es una banda que por mucha calidad que tenga no termina de entrar, y a nosotros personalmente es una banda que nos aburre bastante, hay que decirlo, ¿no? Es una banda objetivamente muy buena, pero que no nos llega.
De hecho, y el disco nos dejó muy poco en corsarios, sí, y el disco nos dejó más fríos que un bacalao.
Efectivamente. Sí, claro. Bueno, pues de enero hay que poner un temita. Saxon o Doro, un poquito de Saxon, ¿no?
Vamos a poner el Lemon Sumito.
Además, si tenemos con caña.
Un poquito de caña y un poquito de fuerza. Ese último disco de Saxon que, además, y este tema en concreto, ha sonado en las veces que hemos podido verles. Les vimos en verano. En el Zaragoza, después de quedarnos con la miel en los labios, ajá, tras no poder
ver a Heaven Angel.
Y tocaron este tema, uh-huh, y por supuesto lo tocaron también en octubre, ¿no?
Además, es un detalle que me gusta mucho, además, perdonadme que antes de poner el tema comente esto, es un detalle de Saxon que siempre me gusta mucho, ¿no? Tú vas viendo las bandas clásicas, que sus últimos discos pueden estar mejores y peores, además últimamente suelen estar bastante bien en general, pero quizás sí que se nota que ninguna de las bandas clásicas está metido realmente caña en los discos nuevos, son un par de temas realmente cañeros, ¿no? Y Saxon no le pasa esto, ¿no? De repente, recuerdo el disco anterior, había un par de temas absolutamente cañeros. En este disco, pues tienes aquí el Demon Swing y todo, había también algún otro tema por ahí que sigue manteniendo esa caña base del heavy metal de los 80, que para bien o para mal tienes que seguir defendiendo, ¿no? Así que
hay que recordar que Saxon están también de
Let Me Feel Your Power, el disco de Inner Sanctum, que tenía una caña impresionante.
Tremendo, ¿no? Uh-huh. Están de, bueno, pues son noticia en estos días.
Witch Finger General, perdona que te corte, Witch Finger General en Lionheart, que madre mía, Lionheart. La siguen tocando en directo habitualmente.
Decimos que son leyenda porque está a punto de estrenarse la película Saxon Heavy Metal Thunder. Uh-huh. Un documental, este año vamos a
tener. Se va a estrenar en diciembre, pero hubo un material extra, una batería con una entrevista con la batería Pete Gill, que no se había podido meter antes, y de hecho hicieron una encuesta ellos en su página web preguntando a los fans si querían que se sacara en diciembre sin esa entrevista o que lo dejaran un poquito más adelante pudiendo meter la entrevista y un par de cosillas más. Y los fans dijeron, coño, mejor en marzo con, como no, pues con los extras o con el contenido completo, ¿no? Y eso pues es lo que pasó.
Está a punto de salir al mercado. De hecho, ya se puede hacer una petición a través de la página web. Se puede, digamos, comprar o precomprar, ¿no? Para ser de los primeros en recibirlo. Y este año vamos a tener dos DVDs interesantes, dos documentales, dos películas.
El de Motorhead,
Motorhead, Lemmy, y el de Saxon Heavy Metal Thunder.
Y el de Anvil, que salió hace poquito meses.
Y el de Anvil, si alguna alma caritativa decide ponerle los subtítulos en castellano. Sí. Porque no lo van a doblar, pero bueno, al menos subtítulos en castellano.
Bueno, no se entiende mal, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver un poquito de Saxon. Y mira, por ejemplo, esto, ¿qué es esto? A ver.
This is Biff from Saxon. You listen to Costadios Metal.
Pues ahí estaba, ya. Yeah. Saxon, Demon Sun y Todd. Vamos con ello. Uno de los mejores discos, sin duda, del 2009. Ahí estaba sonando un poquito de saxo, que nos pillaba que el toro, estábamos atendiendo el teléfono y no teníamos ahí nada detrás. Pero bueno, ya ponemos un poquito de música y seguimos adelante con febrero, ¿no?
Mes de febrero. February.
Un traguito de cerveza, que hoy no hace tanto frío y se está a gusto aquí.
Pues está bien, eso está bien. Día feo.
Curioso que han cambiado las cosas de hace una semana, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad es que el día está un poquito feo por la niebla y porque estamos hasta el gorro ya de tan mal tiempo, al menos en Madrid, o lo que consideramos nosotros mal tiempo, que es nubes, lluvia, nieve y falta de sol y de poder tumbarnos tranquilamente en un parque, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, estamos en invierno y qué remedio, ¿no?
Pues, bueno, vamos a ir con los discos que había en febrero. Que salieron cosas, bueno, pues algunas bastante curiosas y otras no tanto, ¿no? Por ejemplo, tenemos en febrero, al principio salió el disco de Jeff Cosotto, Beautiful Mess, que fue un disco que nos dejó bastante frío, ¿no? Porque la verdad es que Jeff Cosotto, hay que comentar que es uno de los mejores cantantes que hay, uno de los mejores cantantes que, bueno, pues que ha habido en la historia del hard rock, o en fin, de, bueno, pues de... Estamos aquí como locos buscando el disco. Ya está controlado, Fernando, tranquilo, que está aquí controlado. Es que estamos aquí para arriba y para abajo. Nos van a comprar cerveza, nos llaman por teléfono. A ver, ya nos sentamos, nos relajamos, lo tenemos aquí todo preparado, no hay problema. Bueno, como estoy diciendo, en febrero salieron, bueno, algunos discos un poquito curiosos. Han comprado palomitas, que Fernando es que como un niño pequeño.
Palomitas Risi, ¿eh?
Palomitas, hombre, por supuesto. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo que estábamos comentando. Los discos de febrero, que salieron cosas curiosas y otras pues no tanto. Por ejemplo, el primero, Fernando, decíamos el otro día, el disco de Jeff Cosotto, Beautiful Mess, que nos pareció bastante, bastante flojito. Un cantante que es absolutamente maravilloso y que cuando se mete en otros proyectos de gente, pues con, bueno, pues de gente un poquito más cañera, como el disco de Wet, por ejemplo, que salió un poquito más adelante y sí que nos ha gustado muchísimo. Pero ese de Jeff Cosotto, Beautiful Mess, explorando su vena más funky, soul, popera, ¿por qué no decirlo, verdad? Ya,
sí,
Jeff Cosotto ya no es el cantante de hace algunos años que tenía que meterse en 40.000 proyectos para buscarse la vida y ser un poquito el típico, ¿cómo se dice esto?, de recompensa, ¿no? El caza recompensas o el, en fin.
Sí,
el
temporero
de turno.
Es uno de esos cantantes que de repente sacan esa vena soul y oye, uh-huh. Soul es absolutamente respetable, es una música que tiene un tirón tremendo, ¿no? Pero que a una persona que escucha habitualmente heavy metal o hard rock, de repente irse hacia el funky o hacia el soul, pues suele ser un cambio bastante.
Y más en un cantante como Jeff Cosotto, que ha cantado en Axel Rudy Pell, ha cantado en Ningún Mastin, en fin, tiene una de las voces más reconocibles de la historia de, bueno, pues del tema del hard rock y demás, y de repente nos encontramos con un disco de funky, de soul, que dice, vale, hombre, yo entiendo que Jeff Cosotto a esta altura de su carrera puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero, en fin, no chirría bastante. Otro disco del que se habló bastante bien y hubo buenas críticas, pero que a nosotros también nos dejó bastante frío, el de Amadeus, una nueva banda madrileña, esto se llama Camino del Alma. Y bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Nosotros somos seres de los 80 y en las bandas, pues está muy bien que toquen muy bien, que tengan una gran técnica, que tengan un sonido fantástico, pero nosotros somos más de sonar mal y tener actitud y personalidad.
Sí.
Barrio Bajero, que se decía en la época.
Canciones.
Y canciones, efectivamente. Al final se resume lo mismo, ¿no?
Acepte.
Cállate más. Luego pondremos algún disco de alguna banda nacional que tiene mejores canciones.
Sí.
Al menos, siempre nuestra opinión, ¿eh? Ojo. Uh-huh. Un disco que nos pareció flojo, flojísimo. Hammerfall, No Sacrifice for Victory.
Al pilón.
Al pilón absoluto.
Una lástima.
Para mí el peor disco de Hammerfall, sin duda. Van cuesta abajo, ¿eh? Es una pena.
Una lástima porque Hammerfall, que han sido tan grandes y que mantuvieron de alguna forma la esencia del heavy metal.
Fue la banda que contribuyó a
un momento muy difícil.
Contribuyó al 100% en levantar el heavy metal cuando la cosa estaba bien jodida a finales de los 90, ¿no?
Finales de los años 90.
Sobre todo con sus dos primeros discos, sus tres primeros discos, la verdad es que, vamos.
Ellos fueron de alguna manera impulsores, no sé si del power metal, o por lo menos sí de un montón de bandas que empezaban a tomar determinadas actitudes, determinadas portadas, letras. Bueno, pues diferentes y atraer a mucha gente joven en un momento en el que era difícil, ¿no? El hecho de que se escuchara heavy metal. Pero lo cierto es que sus últimos discos han ido cuesta abajo y el último disco de Hammerfall es bastante malo, como así pudimos y tuvimos la lástima y la ocasión de comprobar en su concierto del año pasado.
Sí, que fue allá por febrero, marzo, por
no,
ahí.
Recuerdo muy bien, en Pinto.
En Pinto, efectivamente, junto con Bullet, que nos gustaron muchísimo, y Sabatón, que dieron
impresionante
un conciertazo, ¡buf! Impresionante.
Exacto.
¿Qué tal el último disco? ¿A ti que te gusta Hammerfall? ¿A ti qué te parece el último disco? ¿Saúl?
Pues no lo he oído, o sea, te lo puedo decir más alto, bueno, más claro. No lo he oído porque también les he perdido la pista mucho a estos chavales. Yo efectivamente he vivido en primera persona, en mis carnes, lo que estáis comentando vosotros, de los 90.
Uh-huh.
Efectivamente, yo me acuerdo de comprarme sus tres primeros discos y efectivamente era un momento muy difícil donde la gente me miraba un poco raro y como vaya gilipolleces, que eso ya no se lleva, que eso de los 80 y tal y cual. Y era pues el paso a una nueva oleada, uh-huh. Una nueva generación de metaleros. y sí les tengo cariño por eso, pero yo les perdí la pista ya hace tiempo y uh-huh. este ni siquiera lo he oído.
Sobre todo desde decíamos, usted es primer disco de Glory to the Brave, Legacy of Kings y sí. el Renegade, incluso el, a mí me gustó mucho el Kingsman Fan del cuarto, me parece un disco bastante clave de si acaso de la segunda parte de la historia del heavy metal, ¿no?
Sí, sí.
Y a partir de ahí pues han ido sacando discos bastante más flojitos y además en directo se ha ido refrendando, ¿no? Los primeros veces que veíamos a Hammerfall, tanto en sitios más pequeños o cuando no eran tan conocidos, como luego conciertos un poquito más grandes. Yo recuerdo la presentación precisamente del Kingsman Thunder, que fue en la sala La Riviera con Masterplan además, y no sé cuál era la otra banda, y un concierto impresionante, más con el escenario que se curraron, fantástico, y fue una auténtica pasada, ¿no? Era un festival, lo he visto varias veces.
La primera vez que vino Masterplan.
No. Ah, bueno, sí, la primera vez que vino Masterplan, que además había mucha gente para ver a Masterplan.
En el año 2003. 2003, yo creo que fue.
2003, sí, aproximadamente.
Luego Masterplan volvió a tocar en España en el Metalmanía de 2003, en Villarrobledo. En el año 2003, en La Riviera, fue un conciertazo increíble,
sí, impresionante,
apoteósico.
Muy bueno. Luego, por ejemplo, más discos que salieron en febrero. Un disco este sí que nos gustó bastante. Además, es una onda de heavy metal bastante clásica. De, bueno, pues ahora mismo, afortunadamente, en el año, desde el año 2005, 2006, 2007, he estado viendo a ver una nueva ola de heavy metal clásico y hay bandas muy interesantes. Entre ellas, pues estos suecos, los Wolf, que sacan este año, o sacaron este año, en febrero, su último disco, Ravenous, que nos pareció también muy interesante.
Sí.
Un disco que gustó mucho a los progresivos. Yo lo que he dicho antes, pues vamos a nombrar alguno, pero muy poquito, porque la verdad es que el progresivo es el que no lo nuestro. El disco de Pain of Salvation, la banda de Daniel Gildenlow, uno de estos nuevos mesías del metal progresivo que están encumbrando todos los fans de este estilo. Nosotros, pues como dice Fernando, ni fun ni fan, mus, más frío que un bacalao. El disco se llamó, bueno, el fondo DVD, Ending Theme on the True Death. A ver, Ending Theme on the True Deaths of Pain of Salvation. Pues eso, lo he dicho, para el gusto de los colores. Un disco que pasó un poquito sin pena ni gloria, pero bueno, pues que había cuanto menos que nombrarlo. En la vena nacional, una banda muy clásica, los Koth, un nuevo disco que se llamó Revuelta.
Bueno, había ganas en algunos entornos porque Koth volvieran al negocio. Ojo, vamos a ver a Koth dentro de muy poco tiempo.
¿Cuándo?
Vamos a verles en marzo. Tuve la ocasión de estar un buen rato con nuestro querido José Mora en la cabaña del Tío Rock. Ajá. Y en marzo se celebra la fiesta de su programa. Tiene preparado, como todos los años, un cartel fantástico. Y entre las bandas que van a tocar van a estar Koth.
Ah, bueno,
bien. Así que evidentemente estaremos ahí.
Oye, esto que suena de fondo también es uno de los discos del año, ¿no? Sobre todo me ha gustado a ti, a mí me ha gustado un poquito menos. El disco de Mega, de Excellent Game.
Me ha gustado.
Bueno, luego comentaremos cuando toque el mes de turno. Y el disco quizás en febrero que a mí personalmente más me ha gustado, además fue un disco de, bueno, pues de esos que pasan un poquito, lo decíamos al principio, todo disco que quizás pasan un poquito desapercibido por, bueno, pues no está en una discográfica grande o por ser un músico que actualmente pues ya no es tan, bueno, pues tan importante o tan reconocido, tan conocido como hace años, pero la verdad es que sacó un disco en febrero el señor Herman Frank, antiguo ex guitarrista de Acept, entre otros, y guitarrista de Victory durante muchísimos años. Bueno, de hecho, actual guitarrista de Victory, lo que pasa es que Victory está parada ahora mismo, ¿no? Pero bueno, uno de los mejores guitarristas de la escena alemana de toda la vida y uno de los mejores productores también de toda la escena germana, que sacó un disco este año que se llamó Loyal to None.
Disco
leal a nadie y absolutamente fantástico. Puro heavy metal clásico, sin más etiquetas, con un discazo de quitarse el sombrero.
Yo creo que es un disco.
Una portada además que nos encantó también. Qué buena haberla visto en vinilo, ¿eh?
Es un disco que, por desgracia, ha pasado desapercibido. No sé,
el círculo más underground sí que ha tenido su tirón, pero claro, aparte de eso,
sí, en partes más underground, en círculos más true, si queréis verlo así, pero a Herman Frank y sobre todo a este disco, si tenéis la ocasión de pegarle una escucha,
sobre todo a quien le gusta el heavy metal clásico, es
heavy metal. Heavy metal 100%, puede sonar, pues eso, a Acept, a Judas Cañeros, a heavy metal,
a Victoria, a Saxon, en fin, a lo que sea. Además, canta en el disco Yotis Parchariris, que es el último cantante de Victory, un cantante griego que tiene una voz absolutamente impresionante, como vais a escuchar ahora en el disco. ¿Qué tema ponemos? Pues por ejemplo el tema que cierra, Welcome to Hell. El tema que cierra más, lo digo esto porque me este tipo de disco siempre me gusta darme cuenta de un detalle. El tema que cierra, corte 10. Perfecto.
El último
disco dura 40-45 minutos, 10 temazos impresionantes.
El último tema de la cara B.
Efectivamente, eso es. Bueno, esto se llama Welcome to Hell y el disco de Herman Frank suena así de bien. Uno de los mejores discos del año, sin ninguna duda. Fijaros cómo empieza, no tengo más.
Sound.
Qué bueno el disco Germán Frank, ¿eh?
¿Te ha gustado? ¿Te ha fijado cómo termina, eh? ¿Te ha gustado, verdad?
Me ha encantado. No lo conocía, me lo apunto, vamos.
Sí. Un discazo de
este año, sin ninguna duda.
Con una portada guapísima, guapísima. Y bueno, pues un disco que no debería pasar desapercibido. Sobre todo entre... Voy a ser un poco animal, ¿vale?
A ver.
La cantidad de morralla que nos hacen tragar muchas veces.
Sí, no, por supuesto. Eso no es el animal, eso es realista. O sea, decir, dentro de todos los títulos que vamos a comentar y que hemos comentado y que comentaremos, hay discos muy interesantes, discos más conocidos, más desconocidos, tal. Hay cosas muy interesantes. Ahora, también hay discos que merecen pasarse pena ni gloria porque son discos muy flojitos.
Absolutamente lamentables. Pero
tanto entre las bandas conocidas como entre las bandas desconocidas. Ojo, que nadie se equivoque.
Sí, no, alguna vez...
Porque ese disco de una taldita Ford, madre mía. Por ejemplo,
me atreví a intentar escucharlo.
¿Y qué? ¿Cuánto tardaste en dejarlo?
Pues aproximadamente a la mitad del segundo tema ya había tomado la decisión de ir saltando. Ajá. Para escuchar los 10 segundos de cada tema. Por aquello de decir, oye, a lo mejor está escondido en el quinto, en el sexto, en el séptimo. Uh-huh. Vergonzoso. Es un disco de vergüenza.
Patético.
Es de vergüenza.
Uh-huh. Vamos a marzo, que en marzo salieron un montón de cosas. Y además en marzo han salido cosas bastante interesantes. También han salido cosas flojitas. De hecho, lo primero que salió en marzo, que fue uno de los discos flojitos de este año, además, sobre todo después del anterior trabajo de esta banda, estamos hablando de los americanos Great White. Uh-huh. El anterior trabajo de esta banda, Back to the Rhythm, que fue, no recuerdo si 2007 o 2008, un disco que nos gustó muchísimo. Ahora vinieron a presentarlo en directo. Hace pues el año pasado, creo recordar, y además hace un par de años, y nos gustó muchísimo. Pero el disco nuevo es flojo, Rising se llama. Y la verdad es que pues uno de esos discos de este año que pasan sin pena ni gloria, harán merecidamente. Segundo disco de Please Vendom, que este a mí sí me ha parecido muy interesante, incluso bastante mejor que el primero, Streets of Fire. Please Vendom, por segundo se ha despistado, una de las bandas en las cuales ha cantado el señor Miguelito Quisque.
Sí, es su proyecto más rockero hasta la fecha, después de salir de Halloween, ¿no? Y decir rockero es decir...
Proyecto de Michael Kiske y el grandísimo Dennis Ward, magista de Pink 69, uno de los mejores productores de la actualidad.
Moña hasta decir basta.
No,
odio a Michael Kiske.
Fuera de Halloween. No, pero el disco de Please Vendom, la verdad es que está muy bien, una de las joyitas del hard rock melódico de este año. Un poquito más cañero, pero todo dentro del hard rock también, un disco que a mí me gustó bastante, el disco Street Legal, Bite the Bullet. Vamos a hablarnos a tesituras un poquito más cañeras. Un disco que posiblemente a Saúl le gustaría o le gustara. El disco de Samael, el nuevo disco, el último disco de Samael, Above. ¿Lo escuchaste?
No lo he escuchado tampoco. Uh-huh. Que te diga.
Bueno, tú estuviste viendo a Samael en Zaragoza. Nosotros íbamos a comer y demás. Y tú dijiste, no, yo me quedo a ver a Samael, que me mola un mogollón. Y dijimos, vale, pues nosotros vamos a comer, pero vamos. Vale. Era perfecta, era Samael. Luego para de Slot, me parece, así que.
Sí. No te creas que es una banda que tampoco me. O sea, a ver, no me disgusta. Pero bueno, está ahí, la zona media, digamos, ¿no? La zona templada de la tabla.
Ahora hace muy poquito en España, no sé, tendeando, no recuerdo exactamente a quién fue, a Paradise Lost, creo.
Sí,
a
Paradise Lost, me parece que... Uh-huh.
Bueno. Otro disco que salió en marzo, un nuevo directo de Nightwish, Made in Hong Kong, grabado en Hong Kong y en otro tipo de lugares. Y por aquí el señor Javier Robles, un aplauso para Javier Robles. No os ha contado qué tal fue la cena el otro día de la radio, pero bueno, luego lo comentaré. Bueno, tú estuviste, Saúl.
Yo estuve portando el estandarte del metal.
Sí, porque nosotros no pudo ser.
¿Pero hubo sexo o no hubo sexo?
Hombre, sí, pero cada uno...
¡Ya fuimos!
¡Qué mal! Yo no fui porque hubo sexo.
Me iba a decir otra cosa.
Bueno, ¿qué tal fue la cena, por cierto?
Estuvo muy bien. Fue en el mismo sitio del año pasado. Donde la gran batalla de bolas de nieve.
¿Sí?
Este año sin nieve. Pues uh-huh. Justo fue entre medias de dos nevadas, así decir. Yo quería que nevase, pero no. Hacía fresquito. Y nada, pues estuvimos allí. Bueno, hubo bastante gente. Nada, pues como siempre lo pasamos muy bien. Hablamos uh-huh. de todo tipo de cosas, de lo humano, lo divino, de todo. Uh-huh. Y luego pues nos fuimos a tomar algo.
Unas cervezuelas de metal, unas copichuelas, lo que sea.
Sí, efectivamente.
Uh-huh. Yo, a mí la verdad es que me jode perderme estas cosas. Yo voy casi todos los años y siempre me gusta, me lo paso muy bien. Además me gusta portar el estandarte de metal junto a Saúl, entre otros. Uh-huh. Pero esta vez, pues, causas de fuerza mayor me obligaron a no ir.
En solitario estuve yo, pero bueno.
Dejas el pabellón de metal alto, ¿no? Así me gusta. La verdad que luego la gente que no está metida en el metal se cree que el heavy es lo que le dice Saúl. Y habla de cosas oscuras y tal, y tú ves, tengo que ir yo porque es que si no, Saúl, tú ahí, dice las cosas, te transmites el metal distorsionado.
Bueno, no lo sé. Bueno. Estuvo el otro día, bueno, aquí no, en mi programa, estuvo Joaquín, de La Ruta del Viajero. Ajá. Y
para Joaquín, que es muy buena gente, hombre.
Sí, yo le quiero muchísimo.
Le debemos un gran abrazo. Le debemos una visita a Corsarios.
Sí, sí. y además le gusta, es un tío que entiende casi de todo, le gusta de todo. Uh-huh. Y le puse más clasiquito, le puse al Power Slave de los Maiden.
Muy bien.
Y le puse Victim of Changes de Judas. Uh-huh. Y estaba aquí el tío pegando bote. No, solo,
clarísimo. Tengo que traer un día, Joaquín. Tú no sabes quién es, Fernando. No, 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 si le ves, sí sabes quién es.
De vista de alguna.
Un tío grande, un tío grande. Un buen amigo de.
Un programa espectacular. Yo lo recomiendo a todos los oyentes. Su programa los viernes de la Ruta del Viajero, de viajes. Claro, como su propio nombre indica.
Eso es.
Pero está en todas partes del mundo y lleva gente que ha estado aún más. El récord es dos veces diferentes a dos personas diferentes que han entrevistado, que han estado en la Antártida. Uh-huh. Que me parece ya el final ya del mundo. Y pues nada,
siguiente ya es un astronauta y sí, ya toma por saco. Fuera, o sea.
Buen amigo, el señor Javier Robles también, que bueno, algún día tenemos que traer al Robles, pero para que hable aquí en el programa de cosas del rock. Tenemos aquí, ¿no? Claro, claro, está aquí detrás. Por eso lo digo, para que nos escuche y que un día se venga aquí a hablar de cosas del rock, hombre. Bueno, seguimos con marzo, seguimos con el año. Aquí aparece, pone cara de decir, bueno,
buenas noches, corsarias.
Habla de sexo. Bueno, hay que decirle a Javi que el otro día, ¿qué día fue? El sábado, tocaba los porretas en Rivas. No sé si fue a verlo, pero tocaban allí gratis en Rivas. Así que nada. Bueno, vamos a seguir con marzo, que hubo más cositas. Y dentro de los discos flojos, además flojos, flojísimos. El de Dan McKagan, sí, joder. Enfermo nos dejó este disco, ¿no? Qué malo. Malo.
Tan enfermo como debe tener su cerebro.
Bueno, ya en el Metal Way en junio ya.
Yo muestra de lo malo.
Estamos bien, ¿eh?
Siempre lo comentamos, ¿no? Que si estaban dando. No tuviera el nombre del bajista de Guns N' Roses, o el ex bajista de Guns N' Roses, sería una banda punk de quinta o de séptima fila.
Sí, sí, sí. Qué cosa más patética de concierto. Y el disco
que fue más lamentable. O sea,
yo lo de Zaragoza fue infernal y yo el disco ni me acerco, vamos, no me merece la pena.
Bueno, más cosas de marzo, que hubo buenos lanzamientos. Un disco nacional que pasó un poquito desapercibido y que hay que pegarle otra escucha, porque es un disco muy bueno dentro del rock clásico, rock guitarrero, como se quiera llamar. El disco de los valencianos Amalgama. Creo que son de Castellón o de Elche, no recuerdo exactamente. La comunidad valenciana y Amalgama, un disco, sacaron un discazo en marzo. O sea, un grupo que sacó un discazo en marzo. Fantástico. Un disco que es peculiar, polémico, y que nosotros, yo creo que en este caso rompemos una lanza a favor de él, porque nos parece más que interesante. El disco de Leo, Títere con Cabeza.
Sí, ha sido polémico porque todo lo que ha hecho Leo desde su salida de Saratoga está haciéndolo. Pero a mí me parece que es un disco.
Uno de los mejores discos nacionales del año, sin duda.
Muy buen disco.
Sí, sí.
Leo canta muy bien.
Sí, un disco de heavy metal, de rock guitarrero, de hard rock cañero, como se quiera.
Tiene canciones muy, muy. Muy cercanas, muy con mucho feeling. Y desde luego
el rollo que le puede gustar a los que le seguían en Saratoga, ¿no?
Sí, porque
está en un punto más rockero, pero.
No hay que olvidar que Leo tiene en paralelo un proyecto haciendo una tralla infame. Que
es el tema de Supra, evidentemente, el tema de Extravaganza.
Que es una bacala infame. O sea, de Supra, en fin, y lo siento mucho por Leo, al cual aprecio mucho cuando hace cosas normales, pero cuando hace cosas anormales.
Nos debe una visita, ¿eh? Tengo que decirlo.
Pues sí, y me tirará de las orejas. Pero bueno, yo no tengo ningún problema en decírselo a la cara, no sabe tocar la guitarra.
Al igual que decimos
cosas muy bien, toca la guitarra muy mal.
Al igual que decimos cosas muy buenas, tanto del disco como el proyecto de Leo como tal, de Supra decimos cosas menos buenas, y de Extravaganza, pues bueno, es un proyecto muy interesante, pero. Para que le guste, una banda muy particular, muy particular. Bueno, más cositas que salieron en marzo, una banda, un disco que te recomiendo, Saúl, no sé si lo has escuchado, este te lo recomiendo.
A ver.
De los Black Messiah, The First War of the World.
Nada, me voy.
Un disco de Viking Metal, o como se quiera llamar este tipo de cosas, de Black Metal un poquito más heavy, que me parece muy interesante. Un disco que nos gustó mucho y que al final se ha quedado con menos bombo del que se merecería. Una banda que todo el mundo conoce porque han sido los teloneros de AC/DC durante toda su gira mundial, y que sacaron un disco en marzo llamado Everyday Demons. Estamos hablando de los irlandeses The Answer, que nos pareció realmente fantástico, muy en la onda, muy clásico, muy en la onda del Zeppelin, de Bad Company, de incluso de Aerosmith, de Guns N' Roses, y un disco que la verdad es que me pareció muy bueno, uno de los discos del año para mí, sin ningún tipo de duda también. ¿Qué más salió, por ejemplo? Este lo he puesto por Fernando, porque es un recopilatorio, pero bueno, un recopilatorio de Rush que se llama Retrospective Parte 3.
Fantástico,
bueno,
pues, fantástico, ser...
fantástico
siempre,
de Rush.
Siempre, siempre.
Alguna vez lo verán en directo.
Alguna vez, me quedan dos bandas por ver en directo, Rush y Van Halen. ¿Cuál será la primera que muera? Esperemos que sea Van Halen, no sea Rush.
Bueno. ¿Qué más salió en marzo, por ejemplo? El disco de Pestile, para la gente que le guste el thrash metal de Old School. De todas formas, es un disco que a la gente del thrash, o a los que le gusta Pestile, no les ha gustado demasiado. De hecho, haciendo, si me permitís la broma, echan bastante peste de este disco. Se llama Resurrection Macabre. Así que, bueno. Un disco que a mí personalmente me gustó, a Fernando no, y que a los fans de esta banda sí les ha gustado. El de Candlemass, Death Magic Doom. Disco oscuro, pesado,
heavy. ¡No canten más! ¡No canten más!
A mí sí me gusta.
A mí sí me encanta. Nada.
¿A ti te gustó el disco, Raúl? Muy bueno este disco. Lo vimos en Zaragoza, pero... No, en Zaragoza, ¿no? ¿Dónde lo vimos? A Candelmas.
¿En Zaragoza les vi yo?
En Zaragoza fue, sí. Tocando prontito, efectivamente.
Tú no viste a Candelmas, David. No,
yo no. Yo no fui. Yo estaba llegando.
Tú no viste a Candelmas.
Pero mandamos a Saúl como enviado corsario especial.
Les viste tanto como yo.
¿Qué estamos haciendo a esa hora?
Yo sí les vi. Había muy poquita gente.
Cualquier cosa.
Que era muy pronto. Era
el primero o el segundo. Creo que era la segunda banda.
Estaban dando jura. No puede tocar a la una de la tarde con un solarín ahí.
Con la camiseta blanca la gente y tal. Y yo esa camiseta. Y bueno, nada, no pegaba mucho. Bueno, bueno. Hicieron lo que pudieron.
Una banda que nos gusta muchísimo, pero que lamentablemente han sacado un disco malo, malo, malísimo. Queensrÿche, American Soldier.
Madre.
Qué pena Queensrÿche, porque después de tantos años siguen RGR con esta banda moderna y rarísima, ¿no?
Es algo parecido a lo que estábamos hablando.
Aparte de en Zaragoza, hay que decirlo.
Algo parecido a lo que decíamos de Hammerfall, ¿no? Es un grupo que ha caído...
En picado.
Caído en picado. Ojo, la segunda parte de
Operation
Mankind
no estaba mal.
No estaba mal, desde luego, comparado con lo que habían hecho anteriormente. Uh-huh. Y parecía
de hecho, es que desde Heroes of the New Frontier cada disco ha sido casi peor que el anterior.
Disco,
¿no?
El disco de versiones que hicieron después de la segunda parte de Operation era.
Es que no dejé de ser un disco de versiones, de todas formas.
Eran canciones o eran temas que no aportaban nada. Y este último disco, American Soldier, pues se lo podían haber guardado
o dejado para...
En la caja
de lo hubieran dejado para... Es un disco para americanos.
Para
y suena así de crudo, pero es un disco así. O sea, es un disco que, bien, para que lo escuchen los que estén de acuerdo con los American Soldier, de puta madre, pero en Europa este tipo de discos sobran absolutamente, ¿no? Y más para los que nos gustan los Queensrÿche de toda la vida. Bueno, otro disco que nos ha decepcionado, sobre todo teniendo en cuenta que el anterior nos gustó muchísimo. Le estoy hablando del nuevo disco de Zarpa, Iberia. El disco anterior, el Yunque contra el Martillo, nos pareció absolutamente genial. Fue, yo lo destaqué como uno de los mejores discos, sin ninguna duda, de 2008. Fue un disco de heavy metal brutal. Uh-huh. Y este nuevo Iberia, pues nos ha dejado bastante... En fin, no nos ha convencido demasiado, nos ha dejado muy fríos.
Fundamentalmente porque las letras en las que se ha entrado, pues son unas letras que...
Amigo Vicente Feijóo, le queremos mucho, pero en este disco creo que no ha acertado.
Ha resbalado un poquito, ¿no? O al menos nos da esa impresión. Y ha llevado la banda más a un territorio casi cercano al power metal, uh-huh, pero un power ya superado, ¿no?
Sí.
Cuando muchas bandas de power metal están evolucionando hacia otro tipo de sonidos, o bien más heavy metal clásico, o bien power progresivo, uh-huh, o melódico, él ha hecho un disco que me da la impresión de que suena un poquito antiguo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo con unas letras que en esta ocasión, pues bueno,
no ha acertado demasiado. Es un disco muy largo, con muchos temas y, en fin, como decíamos el otro día en el programa, que no llegó a emitirse, por nosotros, que vuelvan a ser los varones de Milata.
Eso es.
Bueno, más discos que salieron en marzo, y que este, por ejemplo, sí me pareció bastante interesante. El disco nuevo de Danger, la reunión de la formación clásica con Ted Poe a las voces y demás. El disco se llama Revolve y me pareció bastante interesante. Una banda que siempre lo he dicho y lo reitero. Dentro de la banda de hard rock americano había bandas de primera fila y había bandas de segunda fila. Danger fue una banda de segunda fila. Ahora, aceptando esto, el nuevo disco, el tercero como tal de la formación clásica, después de reunirse y demás, aunque entre medias hubo varios discos con otro cantante, pues bueno, pues no está nada mal, y para los fans de la banda, pues muy recomendado. Bueno, seguimos con discos que salieron en marzo, y ahora vamos con los que para mí son los dos mejores discos que han salido en marzo, sin ninguna duda. Primero, un disco de una banda sueca, que se llama Nasty Idols, y bueno, pues esto es muy sencillo, ¿no? Tú dices, banda sueca, actual, hard rock, sleazy, discazo, dejando que decir más.
Además,
¿qué tendrán que comer los suecos?
¿Qué comer?
Para que no hagan más que sacar discos impresionantes dentro de ese estilo, ¿no?
Da igual el estilo de cualquiera. Da igual de cualquier estilo. El otro día la semana pasada, yo creo que hice uno de los especiales de los videotweets corsarios estos, y me pidieron que hiciera un videotweet especializado en Suecia. Uh-huh. Y me costó la de Dios. ¿Por qué?
O sea, death metal melódico, hard rock, heavy.
Si te sesgas al
Wolf hace un momento,
claro, si te sesgas al sonido Göteborg, tremendo. Si te vas al hard rock, tremendo. Si te vas al nu metal, o sea, son tíos que lo tocan todo, ¿no?
Uh-huh.
Y hablamos de Suecia. Ya como saltes
te pasa ya a Finlandia, Noruega, en fin. Madre mía.
Ay.
Bueno, pues dentro de los discos de marzo, a mí sin duda este trabajo, el nuevo disco de los Nasty Idols, Boys Town, me ha parecido uno de los mejores discos, sin ninguna duda, también de este 2009. Y luego un disco que, no, pues como decíamos antes con el de Herman Frank, un disco que ha pasado un tanto desapercibido, injustamente, ¿no? Porque también es uno de los discazos del año para mí, en una onda más de heavy metal clásico. Y estamos hablando del nuevo disco de Impeliteri, la banda de Chris Impeliteri, además el que supone la vuelta del que fue su primer cantante, Rob Rock. El disco se llama Wicked Maiden y nos gustó muchísimo. ¿verdad? Un disco que, bueno, es que ha pasado, como digo, un pelín desapercibido y muy injustamente, porque sacó un discazo de heavy metal, no es de quitarse el sombrero. Y si no, la portada de Saúl también por ahí, que seguro va a decir, hostia, qué guapa. La portada también, que en vinilo quedaría bueno, fantástica. Un poquito portada tópica, en el sentido de decir que sale un dragón, una princesa y demás, pero un dibujo precioso y un disco de quitarse el sombrero, de heavy metal clásico, muy melódico, muy ochentero, muy impeliteri y con la voz del señor Rob Rock, que personalmente a mí me sigue pareciendo uno de los mejores cantantes de la historia de heavy metal, vamos.
Rob Rock,
uno de los discípulos aventajados de Ronnie James Dio. Por cierto, desde aquí, como siempre decimos, el apoyo más grande al señor Dio, ¿no?
Bueno, sí,
la cosa va avanzando, la cosa va avanzando.
La cosa va avanzando, pero ha habido un susto, no hay que olvidarlo, que al parecer, bueno, acaba de terminar la tercera de las sesiones de quimioterapia. Y aún así todo parece que va bien, pero...
¿Habrá rapado ya el pelo? Todavía no, yo creo que sí, ¿no?
Bueno...
Se le habrá caído.
Seguramente se le haya caído. De todas maneras, con la quimioterapia no siempre se cae el pelo, ¿eh? Depende del tipo de quimioterapia, pero bueno, lo más...
Además, normal, yo creo que a un ser como Dio, el pelo no se le puede caer.
No se le puede
caer. Tiene ahí, vamos, es imposible.
Pero bueno, en cualquier caso, sí es verdad que ha habido... Que tuvo que...
Que ha habido. Estamos con la lengua hoy.
Ha habido. Tuvo que ingresar de urgencia por una complicación. Y bueno, y al parecer pues un susto y ojalá pues salga para adelante todo y durante este 2010, en la primera parte se termina el tratamiento y a lo largo de la segunda parte de 2010 y 2011 pues Ronnie pueda seguir con su recuperación, ¿no? Porque en definitiva,
y que volvemos a ver encima un escenario y lo que todos deseamos.
Desde luego va a ser muy largo, pero sin duda pues es lo que deseamos, ¿no?
Bueno, vamos a poner uno de los temas del disco de Impeliteri, el disco se llama Wicked Maiden. Y vamos a poner, por ejemplo, el corte 7, que solo por el título ya nos mola. Se llama High School Revolution. Y nada, pues lo escuchamos. Además que no lo presente, por ejemplo, mira, vamos a ponerlo aquí. A ver, bajamos aquí la música. Y por ejemplo,
well, this is Rob Rock and you're listening to Corsarios del Metal, special rock and roll program. And support it. Keep the metal alive.
Keep the metal alive. Qué tío más majete el Rob Rock. Recuerdo esa entrevista que le hice en la sala Heineken de Madrid. Y la verdad es que pues salí encantado, un tío que me cayó muy bien. Y lo dicho, esto es Impeliteri, esto es Wicked Maiden, el tema High School Revolution. Fantástico, otro de los discos del año, venga. Muy bueno el disco de Impeliteri. Además, uno de estos guitarristas que, bueno, pues a día de hoy quizás no son tan importantes o tan conocidos, pero Chris Impeliteri, uno de los alumnos aventajados del señor Ingrid Mastin, y con unos discazos, vamos, tela tela. Para quien le haya gustado el tema que haya oído, meteros por ahí a ver la discografía de Impeliteri, porque es una bandaza, pero bueno, de la buena buena. Como siempre decimos a veces, ¿verdad, Fernando? Que ya se nos olvida, pero hay que recordar con estas cosas. Doblones olvidados, siempre
doblones.
Está muy bien escuchar
doblones.
Judas, Maiden, en fin, Barón Rojo, lo que sea, ¿no? Y está increíblemente bien, pero hay bandas de segunda fila, en este caso de segunda fila, lo digo con todo el respeto del mundo,
no,
que
pero
son más interesantes, ¿no?
Pero es bueno el no es
que conocer y descubrir, no quedarnos siempre a lo mismo.
No quedarnos con los 10, 15, 20 grupos de bandera que evidentemente tienen discografías estupendas, y pero el heavy metal, una de las cosas grandes que tiene es que sus a la gente a la que le gusta no se queda con esos 10 uh-huh. grupos mainstream o grupos que suenan en la radio, sino uh-huh. que buscan y que tratan por todos los medios de uh-huh. entender la música de una manera distinta, ¿no? Y
e incluso esos tiempos de internet, que es muy fácil, ¿no? En su momento
era
que
fácil,
costaba cuando yo recuerdo
muy fácil.
Fíjate, voy a contar una anécdota, un comentario que hoy estaba luchándome en casa, no sé por qué me he acordado de escuchando una canción en bueno, pues yo en el baño tengo una radio de con cassette. Y de vez en cuando, pues nada, pues pillo
la radio con cassette.
Claro,
pillo. Es que es la fricada del siglo.
Yo pillo mis cintas.
Yo tengo esa radio con cassette. Menos mal que no está el macarrón, que si no.
No, pero es que el macarrón mago de Wildman, eso lo sabes perfectamente.
Tenemos un amigo que es el macarrón, que ha estado muchas veces en
Carlos,
Corsario.
Carlos Calderón.
Carlitos Calderón, que es la única persona
de España
en
que tiene un Wildman.
Que tiene un Wildman. Y va con él. Sí. No un Discman, un Wildman.
Un Wildman. Qué grande.
Efectivamente. Muy grande.
Y bueno, pues yo en el baño tengo un radio cassette. Y escucho mis cintas antiguas y demás. Y hoy pues estaba escuchando una cinta que me acordé que yo me escribía o me carteaba con un conocido, con un amigo que vivía en Londres. Y recuerdo que hace muchos años él y yo nos mandábamos cintas, nos mandábamos paquetes con cintas de cassette grabadas, ¿no? Y era la manera de cuando éramos pequeños, pues luego hace muchos años pues teníamos pues descubrir ciertas bandas, ¿no? Yo te mando unas cintas con no sé cuántas cosas, me mandas tu lista con lo que tú tienes y yo te mando otras tantas cintas con no sé cuántas cosas, ¿no? Y así vas descubriendo un montón de bandas y un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Ahora que eso era muy bonito, estaba muy bien, pero ahora con internet es mucho más fácil.
Mucho más fácil.
Entonces, para descubrir cosas y demás, pues oye, ojito.
Sí, sí, sí. Así es.
Bueno, por cierto, antes de meternos con Abril a saco, Saúl, comentamos un poquito el concepto de ayer, ¿no? Que si no nos podemos arrajar y no hay manera de comentarlo.
Es que entonces hemos llegado a Abril.
Abril a 1000, sí.
Vamos a tener que hacer 5 especiales de lo mejor de 2009.
Yo la verdad, estoy aquí con la...
Eso que suena por ahí son unas palomitas que está viendo Fernando.
Yo
sé que aquí no ocultamos nada.
Hay que abrirlas porque es que si no estoy viendo que ya están abiertas.
Ahí.
Es que tienen buena pinta.
A todo esto me oís bien, porque yo aquí no me oigo muy bien. De mi micro, a vosotros sí.
Te estoy subiendo un poquito más, pero vamos, te oímos.
Sí,
no te preocupes.
Estupendo, entonces nada, sin problema. Pues
ya sabes, Saúl, aquí los protagonistas somos Fernando y yo, entonces al invitado hay que bajarle un poco.
Claro.
Ya sabes.
Ya por lo de antes de la cena, ¿no?
Claro.
Por la imagen del metal.
Claro, oscuro. Claro.
Bueno, pues nada, pues sí, efectivamente, estuve ayer en el Thrash Class.
El Ritmo y Compás.
Cuatro bandas, pues como decíamos antes, ¿no? Las bandas emergentes, cuatro bandas jóvenes, noveles, españolas, dos de Madrid, dos de Barcelona. Tocaron un poco efecto sándwich, una de Barcelona, dos de Madrid y una de Barcelona. Y muy bien, comenzaron Stilgar.
Una banda muy interesante, ¿eh? Una banda que me ha estado generando por teléfono. Me ha gustado mucho su disco.
Sí, señor. Y a mí prácticamente...
Una banda muy slayer, pero que suena muy bien.
Yo te diría prácticamente que fue la que más me gustó. Fue una cosa increíble. Nos quedamos todos los que estamos allí, vamos, con la boca abierta.
Un nivelazo, ¿no?
Sí. Vamos, muy bien.
Ya que Fernando abría las palomitas, yo abro una cerveza aquí en el micro. Ya sabéis que aquí estamos entre amigos.
Sí, esto es el picnic.
Llevar dos ya, ¿eh? Esto es muy mal.
El picnic de los domingos por la noche. Yo es que no me muevo mucho. Yo estoy ya pensando si dejar el coche aquí, venir mañana, pero en fin, fuera de coña. Pero bueno, nada, pues muy bien. Stilgar, desde luego, vamos, estupendo. Hemos empezado yo hoy con ellos. Y sí, ya, vamos, tendremos noticias de estos chicos seguro.
Sí, muy buena banda.
En el futuro, apuntároslo todo el mundo, porque muy bien. Tocaron no demasiado tiempo, media hora larga, una cosa así. Pero vamos, allí estuvimos todos moviendo las greñas a base de bien. Después de ellos salieron, tocaba Madrid, pues salieron Rancor,
amigos del programa,
grande,
buena gente,
muy grande.
Anda del Vasco.
Sí, ahí con Dani, el vocalista, que estuvo bastante abonado todo el festival, porque aparte de Rancor, pues luego con las otras dos bandas posteriores, que salieron después, pues salió a cantar un tema con las dos. Uh-huh. O sea que estuvo todo el rato, la gente ya le decía cosas, pero bueno, otra vez este tío, ahí de cachondeo, ay, muy bien. También lo hicieron muy bien y también, pues igual, fue... La verdad es que de todo el festival entero, como os decía antes, necesitaba un festival de una descarga ahí de adrenalina, de thrash metal, y vamos, en principio no iba a ir yo al festi, y por una de estas cosas, al final, última hora, me apunté, y me alegro muchísimo, estupendo. Luego los terceros fueron Unsold, una banda también aquí de Madrid.
Nada, que ha sacado un disco muy interesante también.
También ha sacado un disco, efectivamente. Algunos de sus miembros colaboran en otras bandas, como Ayuso, que a mí particularmente es el que más me gusta de todos. Toca la batería perfectamente. Ajá. Y toca en Gloom, por ejemplo, es una banda de death metal. Y bueno, jugadores de sus miembros y tal. Y bueno, a las que les gusta estos rollos, pues también se las recomiendo.
Ajá.
Y pues Unsold, realmente de los cuatro que tocaron ayer, fueron los más técnicos. La verdad es que sí que esos chicos pues tienen un dominio de la técnica importante. Pero no sé, a mí quizá perdieron un poco de lo que decíais vosotros antes, ¿no? De macarrismo, ¿no? Uh-huh. A mí también...
De barrio bajerismo, que me dijo sí. Un amigo otro día y me hizo gracia, me gustó.
Efectivamente, a mí para ciertas cosas, para el thrash metal desde luego, pues me gusta también rollo macarra y
actitud.
Y rollo a saco, sí, sí. Y bueno, pues una banda, como digo, pues eso, muy toca muy bien, muchas florituras. Había algunos momentos, sobre todo alguna línea de voz y cosas de estas que parecían... Un poco, como dices tú, un rollo modernito, como dices tú, David. Y
Fernando también lo dice, ¿eh?
Ah, bueno.
estoy buscando, pues no cortar. Tenemos a Trovador Urbano en el chat.
Hombre, nuestro amigo David, un abrazo.
Nos a David,
fuerte,
claro.
Amigo David, hombre.
Se ha pasado, se ha dejado...
Desde las Alcobendas.
Desde las Alcobendas y para decirnos...
David Calderón.
Para decirnos y publicarlo en el chat... Que habitualmente en el parque suena Cosarios. Y que hoy nos ha enviado
no, directo. Él me lo ha dicho muchas veces, ¿eh?
Pero que habitualmente.
Que nos escucha y
todas las semanas.
Ole.
Buen amigo mío, un abrazo para él.
Pues estaba yo en la parra, vaya.
Buenísimo. Pues nada, eso, pues como decían, Soul, pues eso, alguno. Pues muy mucho virtuosismo y tal. Tirando algunas veces a. Lo que decíamos antes, rollo moderno, rollo hardcore, rollo, bueno, como lo queramos llamar. Rollo un poco americano alguna vez en la voz, uh-huh. Bueno, no sé. Y los últimos de todos, pues otros de Barcelona, Aggression, pues bueno, pues también muy muy efectivos, hicieron lo que tenían que hacer. A mí me gustaron también, pero bueno, yo si tengo que quedarme con uno de los cuatro, los primeros, Stilgar.
Uh-huh.
Para bueno, mi gusto, bueno. Sí. Creo que tiene, son bastante jovencitos, por lo que parece, no sé. Uh-huh. Y creo que tienen por delante un futuro uh-huh. prometedor, sí.
Uh-huh. Bueno, vamos ya con abril, vamos a meternos en abril, que parece que no, pero al final no llegamos ni a mayo, macho, vaya tela. Somos la hostia.
Este es el programa de música en el que menos música suena.
Pero
más hablamos de música, ¿qué coño? O sea, vamos a ver, si quieres escuchar música, abre el Spotify, tío, o sea, déjate de historias. ¿Qué pasó en abril?
Pues en abril, mira, en abril salieron discos curiosos, cuanto menos. Empezamos con una decepción, parece ser que estamos yendo todo el mes, empezamos con una decepción. Pues en abril también hubo una decepción grande. Que es el nuevo disco, el tercer trabajo de Hardline, esa banda que hicieron hace bastantes años entre el gran guitarrista Neil Sean, guitarrista de Journey, y los hermanos Gioeli, el vocalista Johnny Gioeli, para mí uno de los mejores vocalistas sin ninguna duda de la actualidad, vocalista de Axel Rudipel, y su hermano, el batería, creo que es Alex Gioeli, creo recordar, hicieron esta banda hace bastantes años, sacaron el primer trabajo, que es una de las joyas absolutas del hard rock, el segundo disco un poquito más flojito, y años después pues han sacado este tercero, se reunieron para hacer este tercer disco, Leaving the End Open, y flojito, bastante flojito. No digo más. Bueno, un disco que me gusta a Fernando seguro muchísimo. La Cuna Coil, Shadow Life.
Ay, cómo me gusta La Cuna.
Madre Saúl, ¿a ti qué te parece?
A mí, mira.
Ya estamos. La Cuna Coil, Cristina Cavia. ¿Y el resto de la banda qué?
El resto de la... Ah, pero que hay banda.
No lo sé, a mí no me gusta una mierda.
Tú le has visto el Lorca conmigo, coño, y viste lo que es. Una chica pequeñita, morenita, muy mona.
Yo que sé, yo estaría cenando.
A mí La Cuna Coil sí me gustaba. Y bueno, el disco anterior me parecía bastante bueno, para mi gusto. Y muy, bueno, un poco explorando, si es verdad, algunas partes más, bueno,
no sé cómo decir. Hay que decirlo.
Sí, sí, totalmente, además es una progresión hacia...
Una banda que funciona muy bien en Estados Unidos, precisamente por esto.
Eso te iba a decir, una progresión hacia el sonido americano, vamos, evidente.
De repente los pantalones de los músicos, es un detalle que es curioso, ¿no? Viendo las fotos de La Cuna Coil desde hace tiempo hasta ahora, los pantalones de los músicos cada vez son más anchos. Y esto no es casualidad.
Sí, sí.
Son detalles que solo damos cuenta a los corsarios, que somos así de raros, pero fijaros y veréis cómo decirlo.
No, así es. Pues una banda que empezó muy, pues muy gothic metal. No el female voices este, que se mete casi todo en la etiqueta gothic metal, sino realmente gothic metal. Más, bueno, más tradicional, muy de negro, muy sonidos tal. Sí, madre mía, vaya, vaya fotito.
Está viendo la foto ahí, ¿de quién? De guitarrista, seguro, ¿no?
Sí, de guitarrista, efectivamente. Sí,
¿qué cosa más?
Lo de batería. Bueno. Guitarrista nosotros y batería la estamos tocando ahora casi. Bueno, pues sí, pues mi amiga Cristina, por cierto, he hablado con ella ahí en back, en el, sí, sí, en el backstage.
Ahí está. Sí. ¿Una tía maja o qué?
Sí, es majilla. Le dije en italiano hay una buena cosilla. Uh-huh. Y no iba demasiado borracho, o sea que me pude comportar. Por cierto, estaba una curiosidad, estaba hablando ella, además muy, muy amiga, ¿verdad? Por lo que parecía, de la anterior vocalista de Sirenia, antes de esta Ailing, la española, la uh-huh. anterior, creo que se llamaba Rebeca o algo así, o Mónica Pedersen, o así, la danesa. Uh-huh. Muy rubia, muy
espectacular,
pepona, sí, sí, regordeta. Me gusta.
Con carne.
Efectivamente.
Saul y yo sabemos estas cosas.
Efectivamente.
Me gustan las mujeres grandes y con carne.
Así es.
Con dos.
Con dos carnes. Las mujeres con carne a Fernando también le gusta. Creo que lo vamos a hacer a los tres.
Por supuesto. Pues ahí estaba.
En fin, vamos a decirle a Javi, ya que estamos cuatro. Javi, ¿a ti te gustan con carne o sin carne? Ya para rematar aquí el total. Dice que también, ¿no? Aquí ya sabéis, corsarios alrededores nos gustan con carne.
Sí, yo voy a hacer un, ya que estamos hablando de salido el tema, yo voy a hacer un llamamiento
a las mujeres con carne.
Efectivamente, yo no sé a quién ha engañado a las mujeres para que adelgacen.
Efectivamente, por favor, no, comer hamburguesa.
Pero sí, a nosotros, a casi todos los tíos nos gustan con su formita, joder.
Claro,
con su curvita. Eso es salud, eso es alegría, ya está.
Bueno, vamos a pasarnos, que si no, ya se nos va la olla. Bueno, seguimos con Abril. Un disco, vamos otra vez al thrash metal clásico. También un disco que no ha gustado demasiado entre la gente, sobre todo los fans de esta banda, Melia Rage. Una banda muy clásica de thrash metal y que el último trabajo más que de
flojito.
Disco de Striper, vamos a meternos ya con Striper, ¿no?
Pues sí, nos metemos con Striper.
Marder by Pride, nos metemos con Striper, vamos con Striper.
Podemos meternos con ellos.
El concierto lo comentamos luego, ¿no?
No, el concierto lo comentamos en la última parte del programa. El Marder by Pride, que es un disco, a mí me ha gustado.
Sí, no, un buen disco.
Me parece un buen disco.
Mucho mejor que el anterior Reborn.
Pero podía ser mejor.
Podía ser un
disco que arranca de una manera absolutamente impresionante.
Fish by the Song, que es un temazo impresionante.
Cuatro temas, cuatro cañonazos.
Ajá.
Pero a partir del quinto tema empieza.
Se convierte en un disco Michael Sweet en solitario.
Sí.
De baladas, medios tiempos, en fin.
Disco demasiado suave, entonces se oye muy bien.
La voz de Pedro Luce, evidentemente. Muy bien. Madre mía, qué bueno es.
Pero podría haber sido el disco del año.
No es uno de los discos del año, se ha quedado en un disco intermedio. Bueno, así en directo ayer, y lo decimos muy rápidamente, ¿no? En directo son una banda de quitarse el sombrero.
Increíble.
Además, ¿qué banda? ¿Qué cuatro músicos? ¿Cómo suenan juntos? ¿Y cómo canta Michael Sweet?
Sobre todo cómo canta Michael Sweet, ¿no? Y hay una cosa que yo creo que la gente que ha escuchado poco a Striper, o mucho, bueno...
Sí, pues es la duda de siempre sobre esto, ¿no? Striper, esa banda que es suavecito, hard rock, tal... Alguno tiene la duda, porque escuchando los discos se te quita rápido, iros a verlos en directo.
Y no solamente...
Bueno,
menos mal,
toquen Donnelly, iros a mear, como dije yo.
Sí, sí, eso es lo que hay que hacer. Pero bueno, no solamente en cuanto a la fuerza, sino el sonido. A mí me parece impresionante el sonido, porque siempre les he echado en falta... buen sonido en sus discos. Los discos de Striper me parece que suenan fatal.
Suenan flojos,
¿no? Suenan una banda, suenan, parecen cintas TDK. Uh-huh. O sea, son discos que suenan muy mal.
Chicos, apuntad esa definición que vamos a utilizar a partir de ahora. Es sonido TDK.
Sonido TDK, sí, es un sonido hueco, un sonido lejano, un sonido al que le faltan todos los brillos, ¿no? Y cuando de repente estás viendo a Striper, en mi caso ha sido la tercera vez, tú les has visto ya cuatro veces. Pero bueno, estos tíos están pateando culos como si fueran una banda de heavy metal, no de hard rock, una banda de
heavy metal puro y duro.
Sí, sí, muy bien.
Y el disco Marder by Pride, pues lo dicho, tiene 4 o 5 temas impresionantes y otros 4 o 5 mucho más flojitos. Sí. De todas formas, luego podemos estar para el final del programa cuando comentemos el tema del concierto, ¿no? Más discos que salieron en abril, por ejemplo, bueno, aunque se salga un poquito de la temática corsaria, el disco de Hamlet, La puta del diablo, buenas críticas para este disco. No es nuestro rollo, pero aunque solo sea por citar a Pilar Rubio, lo que sea.
Que la banda conocida por ser el maridísimo novísimo de la otra.
De Pilar. Ay, Rubio. Pilar.
¿Qué nos has hecho yéndote ya a Telecinco? Bueno, un disco además de una banda que nos gustó más. A Saúl le gusta mucho esta banda. Nosotros tuvimos la oportunidad de verles en directo, son buenos amigos, y nos sorprendió. Y eso que son una banda de black metal, ¿eh? Disco de Dawn of Tears, Dark Chamber Litanies. ¿Te gustó, Saúl?
Sí,
qué
sí,
buenos
sí.
son.
Sí, 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 sí.
Jesús y compañía.
Jesús y los suyos, sí, muy bien.
Otro disco que este quizás nos decepcionó un poquito. El último disco de Sacra, Brest. Nos dejó un poquito a media. De hecho, hay que decir que el cantante de la banda, Mark Fox, ha dejado la banda hace poquitos meses. Así que es el último disco de la banda, al menos con su cantante clásico. Sí.
Un disco que a mí me ha gustado muchísimo y que además lo destaco como uno de los mejores del año, sin ninguna duda. El disco de Sam Storm, uno de los cientos de proyectos en el que está involucrado el señor Joe Willing.
Es Proyecto Frontiers, ¿no?
Turner, Proyecto Frontiers, con un guitarrista, creo que japonés, que no recuerdo el nombre, corregirme si me equivoco porque esto japonés no estoy seguro, creo que sí. El disco se llama House of Dreams y para mí, sin ninguna duda, al menos dentro del hard rock, uno de los mejores discos del año. Buenísimo, buenísimo. Y dentro de abril hay que destacar, o hay que hablar como disco destacado, del de Heaven and Hell.
Uno de los discos que...
The Devil You Know.
Inicialmente, yo reconozco que hablé mal de él, que no me convenció, que me parecía un disco... No, me parecía... Es un disco demasiado pesado, es un
es disco... Es un disco, yo lo comenté al principio,
muy denso,
y a día de hoy lo mantengo. Es un disco de Black Sabbath, como hecho para Ozzy, ¿no?
Sí, sí. Sí, recuerda a, tal vez, los discos más flojos de Dio, y...
Sí, el rollo de Master of the Moon y ese rollo más pesado.
Sí,
más...
muy pesado. Y es difícil, es un disco que cuesta entrar. Pero, de todas maneras, también hay que decir que es un disco que envejece bien. Y yo creo que en estos momentos...
Con una portada impresionante, por cierto.
Por supuesto, por supuesto. Pero en estos momentos es necesario empezar a ver también los discos que envejecen bien. Ajá. Porque como estamos escuchando música permanentemente...
Ahora que lo comentas, comentamos hace poco de Dangerous Retribution, de Judas, que se me ocurre ahora mismo.
Por ejemplo, ha envejecido muy bien. Y, sin embargo, el disco de Megadeth no ha envejecido tan bien.
El Endgame.
Es un disco que las dos, tres primeras veces que lo escuchas... te da la impresión de estar frente a lo mejor de la carrera de Megadeth, pero luego según lo vas oyendo más veces, pues no...
Te quedas a medias.
Se queda un poquito flojo, ¿no? Y el disco de Heaven and Hell yo creo que le ocurre un poquito lo contrario, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo. Creo que se quedó, o que le faltó ese punto de punch, pero
que ni sí Ronnie... tenía el anterior.
Claro, ni Ronnie tiene ya... O tenía esa capacidad de
cantar. El de Megadeth, no el de...
El de Megadeth, sí. Claro. Sí, sí, no, hablando de Heaven and Hell, ¿no? Y a mí me hubiera gustado que hubiera más temas del estilo del que vamos a pinchar, sí. Además. Es un tema mucho
más...
Que
suena más Dio.
Más Dio, ¿no? Un tema de Dio, evidentemente...
Eating Your Cannibals, me parece que era, ¿no?
Eating Your Cannibals, sí. Es un tema muy directo, un tema de apenas 4 minutos. Me parece que no llega a los 4 minutos. Y hubiera sido mucho más bonito el disco, más redondo, si hubiera incluido más temas de estas características. Pero aún así creo que fue un buen disco, sí.
Bueno, vamos a ponerlo por ahí. A ver, un segundo, Javi, que está aquí el señor Javier Robles colocando cosas para después, para nuestros amigos de Combustión Espontánea y demás.
Desde aquí no vamos a echar lo que parece.
Bueno. Eating Your Cannibals, no. Eating the Cannibals. Así que vamos a poner el tema de Heaven and Hell, el disco, ya sabéis, de Bill You Know, el tema Eating the Cannibals, y suena así de bien. Vamos con ello. Y después el saludo de Dio, que es uno de los que más nos gustan. Venga.
Hi, this is Ronnie James Dio. You and I are on Corsarios del Metal. It is absolutely the best. It's rock and roll for rock and roll children.
No puede más, Saúl no puede más, es ya. Saúl, ¿por qué no puede más?
Estábamos hablando que las palomitas estas de... Que no son palomitas, porque además no son palomitas.
No,
¿sí?
Me ha olvidado ni una.
Son como,
bueno,
son como ganchitos con forma de palomitas.
Son como trocitos de petróleo con color amarillo. Sí, ¿no? Esto es horrible.
Nos decía, nos rebautizaba nuestro amigo Draconian diciendo los corsarios del colesterol. No lo sabes tú bien, hermano.
Bueno. Vamos a irnos con mayo, si os parece, que si no nos da tiempo a nada.
Venga.
Queremos poner dos discos del mes de mayo, pero vamos a dejar en uno, porque si no, al final, imposible.
Mayo con sus flores y capullos.
En mayo han salido discos muy buenos y muy interesantes.
Sí.
Empezamos con el disco de Primal Fear, 16.6, y For the Devil Knows Your Death.
¿Cómo me
un
costó?
Disco que además, a mí, muy buen disco, pero le sobran temas, es muy largo.
Le sobran temas, largo. Y por eso lo dejé fuera yo de mi lista, y al final... tenía los dos, el de Primal Fear y el de Striper. Y fíjate que me opté por el de Striper porque al menos es un disco, como entendemos que deben ser los discos, de una duración un poquito más normales, ¿no? Y, y el disco de Primal Fear, el problema es que es demasiado largo. Sí.
Un disco además que, bueno, un disco no, una banda que pudimos ver primero en Zaragoza en, tocando a mediodía, dando un concierto fantástico.
Sí.
Y luego en la sala Heineken de Madrid dando un conciertazo, para mí uno de los conciertos del año.
Sí.
No sé exactamente si fue...
Fue a final de año.
Fue en septiembre,
¿no?
Aproximadamente, octubre, por ahí.
En la última...
Uno de los conciertos, sin duda, lo mejorito de año, impresionante. Ver a Ralph Shipper cantando es una cosa que a mí me deja alucinado, ¿no? Como suena en directo.
El otro día pinchando en el videotweet a los Primal Fear cuando Ralph tenía pelo, es muy divertido, ¿eh? Esa...
Bueno, si el video de lo primero tipo de Gamma Ray con Ralph Shipper totalmente menudo, tela.
Muy alemán ese tipo de pelo.
Bueno. Más discos interesantes de mayo, por ejemplo, bueno, tenemos el DVD de Dead Guy, el Fucking With Fire. Una banda que vimos también en directo este año, ¿verdad?
¿Ah?
Que bueno, a principio de año los vimos y en la sala Yugoslava y nos gustaron menos, no nos convencieron demasiado.
No, demasiado.
Que pronto perdió la voz el señor Tobias Sammet, ¿eh? Lástima. Parte del pelo.
Está demasiado cascado, ¿eh? Es una lástima, sí.
Bueno, y cada vez más popero. El último disco, o el próximo disco, perdón. El último disco de Scarecrow ya pasó, pero el próximo disco, la cuarta parte de Avantasia, a mí me da que va a ser más pop que otra cosa, ¿eh?
Yo lo de Avantasia, macho.
Por lo bonito que es el primer disco.
¿Cómo te lo digo?
¿Cómo te lo diría?
Oye, después de haberlo visto incluso en Backing y tal, y no, mira, no. Yo tengo el primero y ya. El
primero que.
Apretando los dientes.
Yo recuerdo en una entrevista con Kai Hansen que él nos dijo, además fue muy curioso, ¿no? Porque nos dijo: ¿para qué? No tiene mucho sentido meternos en hacer la tercera parte, que se metan los Helloween en hacer la tercera parte del Keeper, porque ya lo hizo Tobias Sammet con la primera parte de Avantasia, ¿no?
Sí,
yo creo que tiene razón.
Es la piedra angular del power metal, del nuevo power metal, ¿no? O sea, de ese power que surge a mediados, finales de los años 90. Y es a partir del primer disco, a partir de Avantasia, no del primer disco, porque para mí es Avantasia como ópera heavy metal. El resto de proyectos, tanto la segunda, tercera parte, como esta cuerda que se nos avecina, pues no aportan gran cosa.
Bueno, más discos buenos que salieron en mayo, interesantes. Bueno, este interesante para quien le guste, el disco de Épica, de Classical Conspiracy, un disco doble grabado en directo con en la mitad del disco, con temas de Épica, con arreglos de fondo, y la segunda con, bueno, de bandas sonoras, ¿no?
Para
¿a ti
mí,
te gusta esto, Saúl?
Para mí me encanta eso, me encanta Épica, y no solo Simon Simons, que también,
sino
la banda en sí me parece espectacular. Y para mí uno de los discos del año, sin duda.
Fernando, ¿tú y yo qué opinamos de este disco? Opinamos distinto de Saúl, ¿no?
¿De quién? El disco de la cantante.
Lo dicho, Mus.
No.
Mus de chocolate encima de la cantante y Mus del disco en sí. En fin, venga, que se nos va la olla. Un poquito de black metal que se le va a gustar. Este le gusta a Saúl, este disco seguro. Disco de Old Man's Child, Slave of the World.
Me encanta esta banda.
Y la lista de Dimmu Borgir.
Sí, Galder.
¿Cómo se llama este tío?
Galder.
Tuve la oportunidad de entrevistarle por allá por mayo, por abril, por teléfono, y me decía un tubo majete.
No lo conozco personalmente.
Eso que oís es Saúl comiendo palomitas. Bueno, un disco de seguimos con la tralla, que seguimos con la banda es un poquito más underground. El disco de Hyrax, El Rostro de la Muerte. La banda de Caton da Pena. Que saca un disco interesante, tralla a saco. Y que bueno, pues hay que decir que además, haciéndoles un guiño a nuestros amigos del Tyrant Pounding Metal y demás, estarán tocando en la próxima edición del Pounding Metal, liderando Hyrax la próxima edición, la cuarta creo que es del Pounding Metal, allá por mayo, en la sala del Grito de Fuenlabrada. Estarán Hyrax, aparte de entre otros, Steel Horse. Uno disco del año para los dos. Maravilloso. A nivel nacional, lo mejor que ha salido este año, el disco Steel Horse.
Sí.
Wild Power, el disco de nuestros amigos de Willy, Jorge y compañía. Bueno, más cositas. Buenos discos en mayo, el disco de UFO, de Visitor. Muy bueno, muy bueno.
Estuviste viendo y además uno de los mejores conciertos del año.
Sí, sin duda, yo lo he comentado en directo, lo estuvimos viendo en noviembre. Noviembre no, creo que fue a principios de diciembre. Y lo he comentado por activa o por pasiva. Sin duda, junto con Magnum y junto con Primal Fear, precisamente, quizás los mejores conciertos del año a nivel de salas, vamos, sin ningún tipo de duda, maravilloso. Y el disco, fíjate, fue una folk curioso, porque la verdad es que lo escuché y me resultó un poquito extraño, porque suena UFO, sí, pero quizás cada vez está incidiendo más, me imagino, porque Phil Moss cada vez está más mayor.
Estaba mayor.
Cada vez incidiendo más en el tema bluesy, incluso ciertos dejes country y demás. Y bueno, pues es un poquito hasta curioso escuchar a UFO, una de las bandas grandísimas del hard rock a nivel europeo, pues haciendo quizás un estilo mucho más country, ¿no? Country, bueno.
No, blues.
Va bien, country es excesivo,
más blues.
Efectivamente. Pero de todas formas es un disco que después del concierto dije, voy a escucharlo otra vez, hombre, que joder, no sé, me han dejado muy alucinado el concierto, voy a escucharlo. Y me sorprendió para bien, me gustó mucho el disco. Dijo tranquilito, un disco un poquito que suena distinto, pero muy bueno. Más discos buenos, además, una banda que vimos ayer, los Neandro Strapper, de Mirage, Revolución. Sí. Una banda de Vigo que nos gustó, ¿verdad? Rock and roll clásico.
Sí, muy clásico.
Bien, en directo, además.
A mí me recuerdan, fíjate, pese a ser Ushuaia. Muchísimo. Pese a ser una banda de Vigo, me recuerda mucho al rock que se está haciendo, sobre todo en la zona levantina, ¿no? En la zona de Valencia.
Cierto.
Ese rollito. Pues que a veces si llega casi a lindar con música, no con un pop potente, pero que por otro lado, pues en directo tienen una presencia impresionante y son perfectos músicos, pero recuerdan mucho a Ushuaia.
Sí, en el sonido, el rollo y en fin, efectivamente. Un disco de una banda que además estuvimos aquí, son buenos amigos del programa, pero el disco no nos terminó de convencer demasiado. El disco de Alioth, 30 grados norte.
Nos gustó más el anterior.
Nos gustó más el anterior, el primer disco este, bien, no tenía temas chulos, pero nos dejó un poquito más fríos. Un disco a Fernando le encantó, el disco de Ian Gillan, One Night to Morocco. Que siga mirando Marruecos, ¿no?
Pues sí, se podía quedar allí.
La verdad es que, en fin.
una lástima, ¿no?
Pero además vamos a recordar el concepto que vimos en directo de Deep Purple también este año en la cubierta.
Deep Purple, sí.
Una experiencia bastante flojita.
Éramos cuatro y el de la guitarra. Ajá. Y el de la guitarra se llamaba Steve Morse y la tocaba muy bien.
Era el que mejor tocaba, porque también vimos a un batería, un tal...
Bueno, sí.
Un tal Ian Pace, me sigo quitando el sombrero.
Mejor batería de la historia, que sigue tocando y sigue dando clase de batería cada vez que tiene que tocar. No, y a Roger Glover, si Deep Purple...
Si la banda no sea Anguila, la banda sí
son maravillosos, pero...
O sea que Anguilan ya está con un ojo en Marruecos.
De todas maneras, y lo que voy a decir, y no me importa decirlo delante del micrófono.
Sí, porque tú los has visto en su momento.
Y es no. Así, yo he visto a Deep Purple muchas veces y creo que Ian Gillan dejó de cantar en el año 72, el día que sacaron a la venta el Made in Japan. O sea, ha sido muy malo.
Dijo, ¿ya para qué?
Ya, no, y es verdad, siempre hemos encumbrado, y yo soy el primero que lo encumbro, el fantástico Perfect Stranger, que es el mejor disco de Rainbow de la historia.
Sí, lo hemos dicho siempre, ¿no?
Pero Ian Gillan en directo es muy malo y ha sido muy malo.
El único disco de Rainbow que se llama Deep Purple.
Sí, es una cosa así, ¿no? Entonces es muy malo y con los años va a peor. Y el concierto que vimos en Vista Alegre pues fue lamentable por su parte.
Sí, pero la banda estuvo muy bien.
Pero claro, Ian Gillan, perdón, es una buena demostración de que un instrumento como son las cuerdas vocales pues tiene fecha de caducidad. Y él es muy mayor y ya están caducadas. Es una lástima, pero es así.
Es una pena. Bueno, por cierto, hablando de disco del año, que es de mucho más adelante, pero... El disco de aquí
son una palomita.
Ah, ¿vas a ir a ver a Kiss, Saúl?
Pues va a ser que no. No me gustan nada Kiss, tío.
Madre mía.
Me parece...
Eso sí, ¿quién me has traído?
Esto sí que es pop. O sea, decir de la Cuna Coil y tal, esto es pop.
Sí, lo es.
Pop de calidad.
Y fíjate, y esta todavía suenan guitarras. Que cuando empiezan...
Hombre, I was made for loving you,
baby.
Qué grande, hombre, qué grande. Bueno, no me toques los huevos con los Kiss, que vamos.
Ay, moñas.
Qué buen disco, Sonic Boom, a mí me ha encantado.
El disco del año.
Bueno, más cositas que salen en mayo. Un disco, fíjate que estamos hablando de discos buenos y de discos muy flojos del 2009. Uno de los flojos. The Poodles, Last of the Elements.
Flojito.
Flojísimo. Muy bueno el primero, el segundo bastante bueno, Sweet Trade.
Empezaron muy bien.
Y el tercero, flojito.
Y vamos a ver,
¿lo viste tú?
Y yo les vi en directo. Además, recuerdas que coincidía con el programa, que llegué un poquito más tarde.
Sí, es verdad.
Fue el día de la entrevista de Calibre Cero.
Es verdad.
Y muy bien.
Calibre Cero y Steel Horse.
Y Steel Horse, es cierto. Y con Dynasty muy bien, lo pasamos muy bien. Nos dejaron boquiabierto, nos pareció
una banda que nos conocíamos y nos
una banda increíble.
Nos Fernando, embargo, escuchar esta banda que es muy buena.
Muy buena.
Sacaron en 2009 su disco Bring the Thunder. Y nos ha gustado mucho.
Y los Poodles,
pues, suecos, ¿verdad? También los
son suecos. Son suecos.
Hay que decir, son suecos.
Claro. Sin embargo, los Poodles, pues la verdad es que van.
Caniches,
van
ya, en fin.
Caniches. ¡Wow!
Bueno, bueno. Y en mayo salió otro disco, ya para rematar y para aprovechar con el tema que vamos a poner. Un disco, vosotros los discos nacionales que más nos han gustado, ¿no? Igual que decíamos hace un momentito el tema de Steel Horse, a nivel de heavy metal, el disco nacional que más nos ha gustado, aunque a Fernando le guste el de Saratoga, Secretos y Revelaciones, ahí me ha dejado muy frío. Pero a nivel nacional, el disco de heavy metal para mí es el de Steel Horse, Willpower. Sí, Willpower.
Sin ninguna duda.
Pues a nivel de hard rock, a mí el disco de Manu Seoane me ha encantado.
Sí.
Manu Seoane Burning Kingdom, el disco Living Now, y me ha parecido fantástico.
Una obra, además, de la cual no esperábamos gran cosa,
no,
tras ver la portada y
copia de Yngwie Malmsteen en
sí,
cutre, ¿no?
Bueno, pues la foto de Manu y cuando empezamos a escucharlo, pues nos quedamos anonadados, ¿no?
Sí,
diciendo,
no,
este
mía,
tío,
¿qué es?
¿Qué manera de tocar la guitarra?
Disco además de 9 temas, ¿verdad? Súper pegadizos.
Canciones muy, muy pegadizas, muy, muy rockeras, muy old school, si queréis, ¿no?
Sí.
Y
muy clásicas.
Y nos gustó mucho el disco. Nos gustó tal vez algo menos
en directo,
Y junto con Koz están en la fiesta de José Mora.
Ajá, bueno,
o
pues
sea que bueno, que a Manu Seoane hay posibilidades, bastantes posibilidades de verle este año.
Vamos a poner uno de los temas del disco, el corte 7, que se llama Rock Formosa. Además un tema que tiene una historia curiosa, porque bueno, hace tiempo estuvo tocando Manu Seoane. Le invitaron a tocar en un, bueno, pues un evento, en un clinic en Argentina y demás. Tocar ahí con varios músicos de... con Pablo Guerrero, creo que es uno de los guitarristas argentinos bastante conocidos. Él estuvo tocando, trataron muy bien en una localidad llamada Formosa, y él les prometió que les iba a hacer un tema, y ese tema está en este disco, y el tema se llama Rock Formosa, el disco Living Now, y suena pues así de bien. Hard rock de calidad, muy bueno, muy melódico, muy pegadizo y con mucha clase.
Power that I need to play.
Muy bueno el disco de Manu Shani. La verdad es que el disco a mí me ha parecido fantástico. Uno de los discos del año. De hecho, yo lo he puesto entre mis 10 mejores. Me ha gustado mucho, mucho, mucho.
Muy bueno, sí.
Bueno, vamos a ir con junio, si no nos quedamos sin tiempo. Además, en junio salieron un montón de cosas, cosas muy buenas, muy interesantes. El junio, si me permitido, vamos a hacer en dos partes.
La primera hoy la
salieron No, hoy, pero en dos partes porque salieron muchas cosas. Empezamos con un disco, como estamos haciendo todo el programa. El primer disco, muy flojo. El disco de Praying Mantis. Una de las bandas que comenzaron, una de las bandas importantes de la New Wave of British Heavy Metal, donde tocaba además el primer guitarrista de Iron Maiden.
Qué decepción, pero más grande además.
Sanctuary, un disco de Aor, un disco de jarrón melódico muy raro, muy raro. Me pareció muy flojito. Más cositas, siguiendo un poquito por el lado, pero en este caso más interesante, el disco de Lou Gramm, el ex cantante de Foreigner, de Lou Gramm Band, y el disco se llamaba, pues eso, de Lou Gramm Band, o de Lou Gramm tal, y interesante.
No lo recuerdo
exactamente, pero bueno, un disco de Aor que me pareció muy interesante.
Pues eso.
Vamos a pasar un poquito a más caña, a este le gustaría a Saúl seguramente, el disco de Nile, de For Whom the Good Detest.
No, a mí los Nile tampoco.
No te convencen demasiado, los de Florida.
No.
La onda death metal, que bueno, está bastante encumbrada.
Y la temática egipcia tal, tiene todas las papeletas para gustarme, pero no.
A mí, el guitarrista Neil Sanders.
Sí, a mí de todos los estilos, la verdad es que el que menos me gusta, aquí en primicia, es el death. El death no me convence.
Bueno, vas a darle otra oportunidad a Saúl. Saúl, otro disco que seguro que te gusta. De Osterion, de Miss Hole Experience. Esto sí, ¿no?
Por favor.
Le hago hablar siempre con la boca llena, pero bueno. Fernando dice, madre mía,
justo a The Classical Conspiracy de Épica, los dos.
¿Ves cómo al final te salen 10 discos, Saúl?
Sí, me sale.
Vamos a poner ahí en la lista, vamos a poner los 10 discos de Saúl, apuntamos ahora mismo.
Sí.
Lo de Ethereum no es una cosa que... Me lo tendréis que explicar algún día, o en alguna generación, porque es una cosa que no entenderé jamás. ¿Cómo le puede gustar a alguien Ethereum? Me pasa...
No entro al trapo.
Con Ethereum... No me gusta, estoy con Saúl.
Con Ethereum me pasa lo mismo que con Dream Theater, no lo entiendo.
Ah, bueno.
O sea, no lo entiendo.
Lo dice el expediente X del metal, o sea, nadie lo puede entender.
Yo pongo a Therion y Dream Theater en el mismo plano de entender por qué salen personas en la televisión. Son de esas cosas que salen, pero
¿por qué
no
sale Nuria Bermúdez y Belén Esteban en televisión?
Pero no lo entiendes, dices, pero ¿cómo han metido a Nuria Bermúdez y a Belén Esteban en la tele? ¿Cómo lo han hecho? ¿No? Y además que vivan ahí. Pues con Therion y con Dream Theater me pasa lo mismo.
Acuérdate, Fernando, cómo fue hace 2 o 3 años en el Metal Way de turno, que tocaban Dream Theater y Fernando y yo nos fuimos a ver los puestos
por enésima vez.
Casualmente no había absolutamente, era fantástico porque no había absolutamente nadie en los puestos, ¿no? Tuvimos que ver de todo tranquilamente, charlando con familiares de los puestos y tal, y todo el mundo viendo a Dream Theater, ¿no? Y Fernando y yo pues los puestos son a gusto comprando cosillas y tal. En fin, curioso.
Sí,
bueno, más discos salieron en junio. A ver, perdona, que te he cortado.
Aquí están haciendo la ola,
Están haciendo la ola.
No, que eso, a mí Dream Theater tampoco me gusta, pero bueno, Therion, la sintonía de bajo asedio es Therion, o sea que con eso ya lo digo todo.
Una de las giras del año que evidentemente ni Fernando ni yo fuimos porque era, había cualquier cosa que hacer ese día.
¿Cuál?
Dream Theater y Opeth juntos. Y dije,
bueno, sí,
o sea, madre mía.
Los super Opeth, esto no.
Prefiero que me claven astillas en las uñas.
Que no.
En fin, bueno, más disco de junio, que salieron cositas curiosas. Un disco divertido, que nos gustó. Disco de Corpiclán y Carquero.
¡Ay, qué bien lo pasamos!
Vimos en Atrafe el año pasado, muy divertido, ¿eh? Saúl también estaba allí,
¿recuerdo? Sí, pero me gusta mucho esta banda y, bueno, lo pasé fantástico entonces en Atrafe. Carquero significa fiesta, creo.
Sí, algo parecido.
Es una banda tabernaria, como los Magos de Oz, pero a los finés, y como no les conocemos tanto como a Magos de Oz, no caen bien.
No les conocemos personalmente.
En Finlandia sí que es verdad que desde hace bastante tiempo se está comentando, como pasó con Magos de Oz, que los primeros discos están muy bien, pero los siguientes, como este mismo, que ya es demasiado fiestero. Bueno, para gusto los colores.
Es que es una banda que tampoco tiene para mucho más. Para 10 discos de una banda así, pues...
Para lo que dan.
Claro, es que pues para un disco hace gracia, para dos bueno, pero para 10 o 12, pues...
A ver, esto que es una baladita de fondo no puede ser. Vamos a poner al principio que suene un poquito más de guitarra. Bueno, más discos de junio. Un poquito más de caña también. Saúl, Grave Worm, Diabolical Figures. Un disco curioso.
No está ya, no, Grave Worm, bueno, pues a mí esto me gustaba. Lo que pasa es que Grave Worm era una banda clónica de Cradle of Filth, en la buena época de Cradle of Filth. Y bueno, pues yo qué sé. A mí Cradle of Filth me encantan y me gustaba mucho Grave Worm. Entonces ahora, pues como, no sé, han intentado hacer otra cosa y tal. Y bueno, me gustan menos ahora, pero bueno, ahí están.
Bueno, otro disco del año sin ninguna duda, Black Clouds of Silver Linings, Dream Theater. Evidentemente entiendo que vosotros entendéis la ironía. Y vosotros digo que no estáis escuchando.
Lo es.
Bueno,
un gran disco.
Y ahora sí, en serio, uno de los mejores discos del año. Además para los dos, para Fernando y para mí. Y seguro que a Saúl este disco le gusta. El disco de Horn. Uno de esos discos que realmente te llegan y dices, o sea, no puede ser esto, que es otro recuperatorio, otro directo, otro este que está sacando ahora. Es Spirit Black, y de repente es un disco nuevo que te deja con la boca abierta.
Pedazo de disco.
Qué compositor, qué cantante, qué banda. Fantástico, nos encantó el disco de Horn.
Y uno de los discos del año,
¿eh? Sí, además tocó en directo, fíjate, fue, me recuerdo además que fue un domingo. No pudimos ir porque se nos había pasado la fecha y no pudimos grabar esa semana.
Y
no
estábamos aquí.
Estábamos aquí, pero se nos pasó, ¿no? Habrá que verle la próxima.
Tocó en ritmo, además.
En ritmo y compás, es verdad. La próxima vez que venga iremos a verle porque, en fin, merece la pena. Bueno, el disco Spirit Black nos pareció un disco fantástico, como siempre, sin esconder ni una sola de sus influencias, que son la saga Purple y la saga White Snake, ¿no? Y
en esta ocasión
tiraba más por White
tiraba,
Snake.
Tiraba,
la vez anterior era el Long Year de Brave, el año pasado fue Dio absolutamente, en este caso quizás un poquito más White Snake. Y el tema vamos a pinchar, que de hecho, como estamos el día de Marmota, como ya hemos dicho que la semana pasada grabamos el programa aunque no salió, este tema, que vamos a ver, como ya sabemos exactamente cuál es, era Purple total. Total, ¿verdad? Sí. El tema se llama Burn Your Flame y suena pues así de bien. Hagamos un poquito aquí a Manu Shane. Saúl, ¿te gusta a ti el John? ¿Lo tienes un poquito fichado o no mucho?
Bueno, no demasiado, pero bueno, sí está bien, me gusta.
Pues fíjate ese tema lo bien que suena. Un saludo para nuestro amigo Diego, que nos ha dicho, nos ha iluminado con una de las mejores frases que he oído en mucho tiempo, que es que un heavy no cena, desayuna pronto.
Sí, pero Draco no se queda atrás, que nos ofrece y nos dice que lo que deberíamos hacernos es comer un dalki con pan.
Bueno, oye, qué bueno el tema de John y el disco de John.
Sí, buen disco, gran tema y ojalá pronto podamos verle ese concierto que nos perdimos.
Uh-huh. Bueno, más disco de junio, que también salió otras cuantas cosas interesantes. Por ejemplo, para que le guste un poquito la caña, el Death Metal Jane, me dice Fernando Laura, ya, si estamos ahí ya rematando como siempre. Bueno, un poquito
esta vez, aunque se vaya la luz, no pasará nada.
Porque al menos habremos emitido.
Al menos cuatro nos habéis escuchado.
Bueno. Disco de thrash técnico, una banda interesante que, bueno, Fernando nunca entró demasiado. A mí tampoco, pero hay que decirlo cuanto menos. Los Voivod.
Ya.
La banda Infinite. Si mojo la caña, el disco de Obituary, Darkest Day. Saúl, ¿qué tal?
Sí, bien. Obituary, bueno, Obituary, bien. Rollo, a Florida y tal, ahí bien, sí. Uh-huh. Pues sigo diciendo lo mismo, que es Death así, bueno, tal, que no es una cosa que a mí me vuelva loco, pero bueno, bien, Obituary siempre es un seguro de vida.
Ajá. Bueno, por ejemplo, uno de los discos que quizás cuando salió nos terminó de gustar demasiado, y me pasó un poquito como con el de UFO, ¿no? Estoy hablando del disco de Magnum, In the Valley of Moonkind, que quizás cuando salió no nos terminó de convencer, sobre todo porque la anterior, Princess Alice and the Broken Arrow, nos había parecido un disco absolutamente fantástico, sin duda lo mejorcito de 2008, y este quizás es un poquito más flojo. Ahora, Magnum en directo, lo vimos en la sala Gineco, fue el lunes, creo que fue en noviembre, y fue un concierto de esos de quitarse el sombrero, ¿no? Para mí, como decía antes, con el de UFO y con el de Primal Fear, posiblemente los mejores conciertos en sala que hemos visto este año, luego en pabellón o en sitio más grande, el de Rammstein, sin ser muy corsario, pero madre mía, quitarse el sombrero, ¿no? El concierto de Magnum fue absolutamente maravilloso.
Ay, coño, del de Rammstein. Mejor concierto del año fue el de ACDC, tío, de Rammstein. ¿Cómo puedes decir que el mejor concierto del año fue
uno Rammstein? Uno de los buenos. El de ACDC, muy bueno en Madrid, muy bueno en Bilbao, pero en pabellones. El Calderón no gustó
mucho. El Calderón estuvo más
flojo. Estuvo más flojillo. Bueno, pues lo dicho, el disco de Magnum, una vez que vi el concierto, que me encantó, sobre todo pues viendo ahí a la banda de, bueno, el señor Bob Carley cantando con una voz maravillosa, ese hombre que es una mezcla entre el de los hermanos Calatrava y el Mick Jagger, la verdad es que fantástico, cantando mucho mejor que los dos, entonces hay que decirlo, un concierto maravilloso. Y le pegó otra escucha al disco, quizás en su momento no me haya gustado demasiado, y una vez que lo pillé después de ver el concierto, pues igual que me pasó con el de UFO, me sorprendió para bien. Así que otro de los discos que también me gusta el año. Volvemos a la tralla, Exodus, de Atrocity Exhibition Part 2.
Exodus, siempre.
Un clásico de Scar Metal, de Avellaria, muy bueno.
Sí, ya lo creo que sí, Exodus. Sí, uh-huh. Sí, muy bien, muy bien.
Va disco de daño, Stratovarius Polaris.
Bueno, lo sé.
El disco de, bueno, de reunión, no, de, en fin.
No lo he oído.
El disco de Stratovarius, una vez que se fue Timo Tolki, el tío ese que cagaba cadenas y demás, según decía él.
Y al que le pegaban en granada.
Y bueno, Polaris, un disco que suena bastante a Stratovarius, quizás mezclando un poquito de estilo más power clásico y esa onda última un poquito más progresiva de la banda, pero no estaba mal. Y precisamente el viernes estuve yo viendo la sala en la Riviera de Madrid. Y bueno, un concierto que me gustó, me sorprendió para bien, una banda le vi muy compenetrados, los vi sonando muy bien, tocando en el repertorio muchos clásicos, la verdad es que es algo que no me extrañó, de hecho el 80% del repertorio fue del Destiny para atrás, tocando pues todos los clásicos de la banda, el Father Time, Against the Wind, la balada Forever, el Black Diamond para cerrar, por supuesto, comenzaron con Destiny, de hecho, precisamente, High and Low, un tema que le gusta muchísimo a los fans de Stratovarius, yo sigo pensando que es un tema más que flojito, pero bueno, para el gusto de los colores. Y bueno, pues un concierto bien, bien, que me gustó. Tocaron tres temas de este Polaris precisamente y que la gente quedó bastante satisfecha. Y el disco, pues, para los fans de Stratovarius no está nada mal. Lo dicho, ¿qué más salió, por ejemplo, en junio? Hablamos antes de nuestro amigo Altana, el nuevo disco de Abulset, Nulo, sí. The Pleasure of Self Mutilation. Saúl, ¿qué tal? El disco de Abulset, tú que eres más oscuro.
Bueno, están bien, pero es que el Greencore, este rollo,
se sale un poquito ya de nuestro gusto,
sí,
¿no?
Sí, a mí, como decía ayer en un garito de Argüelles, uh-huh. A mí la brutalidad, la espiral de brutalidad descendente así, no me va. A mí me mola todo lo contrario, me mola hacia arriba, y épico, y...
¿A ti te gustan, moros, te y... gustan los Shape of Despair?
Bueno, también.
¿Qué es eso?
No sé, un grupo de esos raros, uh-huh, que pregunta por aquí, uh-huh, el Draco, que no le gustan cosas muy raras.
No los he oído mucho, pero bueno.
Hablando de Traya, uno de los discos del año, aunque no es de junio, es de más adelante, pero bueno, hay que nombrarlo, el disco de Slayer.
Slayer, sí. Dice por aquí uno que los conciertos del año, el de Manowar en el Metal Wave.
Sí, señor. Efectivamente.
Sí, señor.
Los tres lo vimos.
Estuvo bien.
Y nos gustó. A mí me gustó mucho.
Los juegos artificiales y todo. Sí. Me estuvo muy bien.
Yo he visto a Manowar muchas veces y el concierto de este verano en Zaragoza, de los mejores que he visto de Manowar. Sin ninguna duda.
De los mejores de Manowar, sin duda. Sí, eso sí es verdad.
Bueno. Más discos que salieron en junio, por ejemplo. Una sorpresa, un disco de un proyecto de varios super músicos que se juntan y sacaron un disco interesante de Chicken Foot.
Ajá, muy bien.
Que iban a tocar en el Palacio de Deportes y vendieron 300 entradas. Y dijeron, uy, que el batería se ha roto el brazo.
Fue apoteósico esa venta de entradas, sí.
Pero bueno, aún así el disco, pues interesante, una banda que formaron, hay que decirlo, ¿no? Formaron pues el guitarrista Joe Satriani, el batería de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, y los ex Van Halen, uh-huh, y el cantante Sammy Hagar, y el bajista...
Claro, sí. ¿Qué tal estuvo el concierto?
Estuvo cojonudo. Estuvo muy bien. ¿cómo se llama el bajista? Marc Anthony.
Madre mía, cómo se moja de memoria hoy.
Cleopatra. Marc Anthony y Cleopatra.
Cleopetrus.
Bueno, el concierto iba a ser en el Palacio de los Deportes. Y entonces el tema fue que, lógicamente, pues, claro, si dentro vendía el concierto como si fuera,
como si fuera Van Halen,
o como si fuera algo parecido, ¿no? Y el tema es que nos comentaron, ahí bajo cuerda, ya sabéis, que se habían vendido unas 300 entradas, ¿no? Entonces, pues fue de su momento en los que el batería dijo, uy, que se me ha salido el hombro.
Que me rompo algo. Vale, vale. Dale, vale. No, sabía.
Bueno, más discos salieron en junio, por ejemplo. ¿Qué menos queda por aquí? Mira, un disco, un DVD que salió, ah, hablando que la semana que viene, no, el día 30, pero la semana que viene quizás tengamos sorpresa relacionada con Barón Rojo. Salió ese disco, ese DVD que grabaron en Mislata, precisamente, el pabellón de Mislata, el pabellón municipal de Mislata. Tocaron Barón Rojo con una orquesta de fondo y grabaron este disco, se llamó Enclave de Rock. Que bueno, pues DVD de Barón en directo con una orquesta de fondo. Ahí está, curioso, ¿no? Cuanto menos.
Michael Anthony.
Michael Anthony. Anda, qué memoria tenemos hoy, ¿eh?
Estamos peso.
Estamos, ya estamos peso. Bueno,
el único hombre que es capaz de beberse una botella de Jack Daniels
de un trago.
De un trago a mitad de un solo, debajo.
Así tendrá.
Así tiene el hígado.
Así tiene el hígado, madre mía. Ese mítico bajo de Jack Daniels que tenía su instinto con forma de Jack Daniels. Como la guitarra de Stolichnaya que tenía Lita Ford, pues también, lo mismo, ¿no?
Sí, pero la Lita no sé si se las trinca así. Hablamos de la guitarra de Lita Ford, porque la vimos también este verano, ¿no? Y
en Zaragoza. Nos gustó. Sí. Bueno, discos de junio que nos faltaban, por ejemplo, hablamos ahora del para nosotros es el mejor DVD del año, Flight 666.
Sí, Maiden. Sí, yo creo que con eso, pues además podemos dejar cerrado la revisión de la primera parte del
tema,
año,
¿eh? ¿Eh? Ah, te pongo un tema para cerrar.
La primera parte del año, ¿no? Nos queda la segunda parte del año.
Falta un disco de junio. Ah, te digo cuál es.
Ah, bueno, dilo, hombre, dilo.
Hombre, hay que poner el tema, el que para mí es el disco del año.
Ah, del disco del año.
El de Jalgo Superstar. El Best for It,
fantástico. Ay, pues sí, puede ser uno de los discos del año, aunque... Bueno, uno de los discos.
Para gusto los colores, ya
sabes. Gusto los colores.
A nivel Sleazy Hard Rock, el mejor disco del año.
Sí, eso seguro. Y en cuanto a DVD, pues efectivamente...
Ahí lo hicimos casi todos, ¿no? El DVD de Iromedia. ¿Lo has visto, Saúl?
No lo he visto.
Y
muy recomendado. Me encantaría verlo, ¿eh? Porque sí. Es mi banda preferida, Iron Maiden.
Pues te va a gustar el DVD.
Sobre todo porque además, la gente que no lo hayáis visto todavía... Yo creo que la firma de Sandum en un documental ahora mismo ya...
Sí, pues es un documental... Aunque suena atópico, hablando de Sandum, es un documental antropológico. Es decir, no habla de Iron Maiden, habla de la gente que sigue a Iron Maiden.
Sí, entonces te cuenta... O sea, es un documental en el que eres capaz de ver qué es... O cómo transcurre la gira de Iron Maiden, pero desde los ojos de las personas, de los fans. Y lo plasma en la pantalla...
Va pasando por Sudamérica, por Australia, por Asia, ¿verdad?
Sí, sí, es excelente. ¿Cómo lo muestra, no? Y yo lo he comentado alguna vez, ¿no? Que una de las escenas... ya has visto muchos documentales, muchos vídeos, ¿no? Pero cada vez que veo la escena de Colombia, un chico y una chica, con una baqueta y los dos llorando, pero llorando de emoción, mirando al cielo, santiguándose por lo importante que ha sido para ellos ver el concierto de Iron Maiden, es fantástico, es un DVD y sobre todo es un documental.
Más que emociona, ¿no?
Es muy emocionante, es muy bonito.
A mí me gusta la parte que sale el cura.
El cura, ¿no?
Completamente
la religión
de Iron Maiden, ¿no? Que le ha fundado la religión de Iron Maiden.
La religión de Iron Maiden.
En fin, muy, muy, muy curioso. Bueno, y como decía, en junio cerramos con esto ya el repaso a la primera parte del año. El que para mí ha sido el disco del año, también, evidentemente, como os decía, ¿no? Esto va en gustos personales, ¿no? Pero el disco de Jalgo Superstar, absolutamente maravilloso. Back for It, además, un concierto de los conciertos que hemos visto en el año. Decía, antes, los mejores conciertos en salas. UFO, Magnum y Primal Fear. Yo tengo que añadir el de Jalgo Superstar, que me pareció fantástico también, ¿no? En la sala live, con muy poquita gente. Muy poquita gente, bueno. Más que muy poquita gente, es que la sala era muy pequeñita, ¿no? Entonces, pues, una sala pequeña y encima no estaba lleno al 100%. Pero bueno, unas 200, 300 personas que íbamos a Jalgo Superstar. Y, no sé, a mí particularmente me pareció fantástico.
Sí, fue un concierto muy directo, muy corto, pero muy divertido, ¿no? Y nos quedó el sabor de boca de... Bueno, pues esa cosa de si hubieran tocado 20 minutos, media hora más, habría sido perfecto.
Bueno, pues ponemos un poquito un tema de Jalgo Superstar y ya casi rematamos, porque estamos ya, pues eso, en las últimas.
Los conciertos para la semana que viene.
Efectivamente.
Claro.
Pues nada, Jalgo Superstar, el tema Shades of Grey, un tema que además nos contó, fue la anécdota curiosa, ¿no? Nos contó el cantante de la banda, Jocke Berg, durante el concierto, que ellos compartieron unas cuantas fechas en Suecia con Motley Crue, teloneando a Motley Crue, ¿no? Luego también compartieron un par de festivales, creo que en Finlandia, no recuerdo exactamente, y que nos contó la anécdota que en uno de los conciertos le paró en un pasillo Nikki Sixx y le dio la enhorabuena por la banda, por los discos y demás, y le dijo, el tema que más me gusta del nuevo disco, Back for It, es precisamente este, Shades of Grey. Y claro, pues imaginaros cómo fliparon los Jalgo Superstar diciendo, hostia, que a los Motley Crue, una de sus bandas de cabecera sin ninguna duda, les flipa este tema, ¿no? Con lo cual, cada vez que lo tocan, pues me imagino que se acuerdan y lo tocarán con todo el cariño del mundo, ¿no? Así que nada, vamos a poner Shades of Grey y escuchamos y ya veréis, pues lo dicho, aunque Fernando me mire con cara de decir, nada, ¿qué coño dijo el año? Pues yo sigo diciéndolo, lo mejor dicho que ha sido este año. Fantástico, Jalgo Superstar, y esto es Shades of Grey. Fijaos qué melodía, guau, impresionante.
Hi, this is Jockey Bird, and you listen to Corsarios del Metal.
Bueno, bueno, pues como siempre nos quedamos sin tiempo.
Pues sí.
He comentado muy por encima el concepto de estatuario, me lo he hecho aposta precisamente, nos quedamos sin tiempo. Y nos queda comentar quizás Centinela,
sí, Striper. Bueno, pues muy rápidamente Centinela estuvieron tocando el pasado viernes en
Sala Grito,
en la Sala Grito, que es una sala que está donde Dios pegó un grito, es decir, muy lejos. Pero al margen de eso, pues un concierto del que hay poca cosa que decir. Cosa positiva, Centinela siguen siendo un grupo en directo fantásticos, excelentes.
Con la voz de Cano, me imagino, a tope, ¿no?
Una voz que yo creo, y no me equivoco diciendo que es la mejor voz en estos momentos en nuestro país.
A nivel de heavy metal, por lo menos.
A nivel de heavy metal, pero un concierto al que no se le dio apenas información o la gente no lo sabía. Tocaban junto con Alistair y con Cardinals. Uh-huh. Con Cardinal. Uh-huh. Y pues en el mejor de los momentos, y no fue con ellos, sino con Cardinal, deberíamos ser unas 60 personas aproximadamente.
Además, no era la presentación del
no era la presentación.
Banda, que en teoría la fidelidad.
Sí, fue un bolo muy pequeñito, ellos tocaron 8 temas, nada más, y fue muy corto, en torno a una hora un poquito larga. Están en muy buena forma. Tuve la ocasión de hablar con Cano unos minutos y bueno, pues...
Llamaremos un día esto por teléfono para que nos hable del disco, ¿no?
Yo creo que sería interesante que nos hablase del disco. Disco que ya lo hemos dicho en alguna ocasión.
No nos ha gustado.
No nos gusta, pero en directo, pues Centinela sigue siendo una apuesta interesante, ¿no?
Ajá. Y luego Striper ayer en La Riviera, pues que se puede resumir muy fácil. Concierto muy corto, hora y cuarto. Ahora una banda en directo y un cantante de quitarse el sombrero, ¿no? Además, a nivel visual, por ejemplo, madre mía. Qué imagen más guapa, qué guitarras, ¿no? Porque las dos guitarras, tanto de Michael Schultz como de Fox, absolutamente preciosas, igual que el bajo de Tim Gaines. Una banda buenísima, un gran sonido. Y la única pega, pues que muy corto, que nos dejó con la miel en los labios, ¿verdad?
Muy corto, yo le pongo 3 pegas. Yo uh-huh. no solamente... El tema del corto a mí no me supone
y
un problema.
Y tocar a Onesley a ritmo de Bossa Nova. Primero tocar a Onesley, que es infumable, y luego a ritmo de Bossa Nova, que tela.
Exactamente. O sea, a mí el hecho de que un concierto sea o dure una hora y cuarto, hombre, me cabrea si en esa hora y cuarto me meten 4 solos uh-huh. y 3 parrafadas. La verdad es que salieron como los Ramones.
Sí,
arrancaron y no presentaban los temas. Era uno tras otro. Pim,
además,
pam, pim,
lo primero,
pam,
50
pam,
minutos fue de lo mejorcito que hemos visto en años.
Fueron 50 minutos tocando... prácticamente
increíble.
Sin parar y sin un solo. Entonces, uh-huh. a mí el tema del tiempo me parece que es un poco absurdo el decir, no, es que tienen que tocar 3 horas, o no, porque ellos están conciertos muy largos que mirabas el reloj diciendo, a ver cuándo terminan estos tíos. Uh-huh. Para mí esa segunda parte del concierto en la que se flojeó un poco uh-huh. y un concierto que habría sido de 10 se queda en un 8 uh-huh. por haber incluido unos temas que no...
Más flojillos, a la
más flojos. Uh-huh. Y un aspecto que sí me hubiera gustado y que además no lo han incorporado en toda la gira, que es algo más de elemento escénico, ¿no? Las luces no estaban mal, aun siendo 4.
Pero no había ni siquiera un telón, ¿no?
Ni un mínimo
mismos,
telón,
su,
¿no?
Su propia ropa, su propia imagen ya es vistosa, evidentemente, todo exacto. girando alrededor del amarillo y el negro clásico de Striper.
Y ahora ya más del negro y el amarillo, porque que el negro sigue ha tomado mucha más mucho uh-huh. más protagonismo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo ya te digo que a mí me dejó satisfecho, lo único que podría haber sido un concierto memorable y uh-huh. se quedó en un muy buen concierto.
Uh-huh. Eso sí, la voz de Michael Sweet, bueno, la voz y el sonido y la actitud de los 4, ¿no?
Sí,
cómo tocan,
sí.
cómo suenan. Y es una banda de lo que decíamos antes, ¿no? ¿Verdad? Se le mete en el saco de hard rock y hay que verles en directo para darse cuenta que es una banda de heavy metal, pero vamos.
No, sonando muy bien, sonando
increíble.
Muy bien y muy, muy heavy.
Sí, además,
muy heavy, salvo
el Onesley, que sigo sin entender cómo. Pero en fin. Para gusto los colores, ¿no? En fin. Y empezando con el Sol de Sander Command, a saquísimo, la verdad es que fue impresionante, ¿no? Y el Selly, pues todos los clásicos de Striper, ¿no? Reach Out, Calling You, Make Me Wanna Sing, The Way, al final del concierto, para terminar con el To Hell With The Devil ya en los bises. Un concierto que...
En los bises, ¿no?
En el bis.
En el bis. Porque hicieron...
Solo hubo el To Hell With The Devil.
To Hell y...
Uh-huh. Una mini sorpresa tocando el All For One de Against The Law. Un temita de Reborn, que fue, si no recuerdo mal, el Open Your Eyes.
Una versión, y un par de versiones.
Un par de versiones, una sorpresa bastante curiosa, tocando medio tema de Breaking the Law. Saúl, imagínate tocando el Striper tocando Breaking the Law. Más que curioso. Tela.
Sí.
Así que, y luego pues, la versión de Boston, que ya está en el Peace of Mind, que está en el último trabajo. Uno de los temas, el tema que da título al Maribel Pride, precisamente, que fue el segundo corte. Uh-huh. Y uno de los temas más clásicos y más fantásticos de Striper, con el que aprovechamos hoy para cerrar el programa, que además fue el tercer tema del concierto, que se llama Loud and Clear, el primer EP de la banda. Que, en fin, el Yellow and Black Attack, y que aprovechamos para pincharlo y para cerrar hoy el programa, ¿no?
Pues sí. La semana que viene más. La semana que viene tenemos preparado una sorpresa. Alguna gente ya lo sabe, pero bueno, si, ojalá podamos tener la sorpresa. Si no,
pues será la segunda parte
del especial. Haremos la segunda parte del especial. Y nos gustaría incorporar, como hicimos ya el año pasado, uh-huh, a más personas, más amigos, más compañeros.
Amiguete, compañeros de medios, músicos, etcétera.
Y que nos digan también cuáles han sido sus mejores discos del año 2009. Uh-huh. En cualquier caso, la cita será el domingo a partir de las 10 de la noche.
Uh-huh. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias, Saúl, por haber estado un ratito con nosotros. Siempre un grandísimo placer.
Gracias a vosotros. Encantado. Un saludo.
Y nada, pues lo dicho. La semana que viene más Corsarios de Metal, más Corsarios en directo. Que os vaya muy bien la semana. Os dejamos con Stray, pero bajamos aquí un poquito la música. Uh-huh. Y os dejamos con el saludo, lo primero, de Odd Fox y de Michael Sweet. Y el tema, pues fantástico, va a cerrar. Además, sonando en vinilo, Fernando, hemos puesto en un vinilo hoy. Hay que cerrar en vinilo.
Hay que cerrar en vinilo porque este 2010 nos va a traer muchos vinilos.
Buenas, pues lo dicho, el... Buenas noches, el tema se llama Loud and Clear, como siempre suenan en, como siempre somos aquí en Corsarios, siempre decimos las cosas alto y claro. Y este es el saludo de Striper y hasta la semana que viene, y esto es Loud and Clear. Buenas noches.
Hey everybody, this is Oz Fox.
Hey, this is Michael Sweet and we're Striper.
Yeah, you're listening to Corsarios del Metal.